Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. La pérdida ayer de la Juve a manos del Napoli en la final de la Copa Italia ha despertado, sin duda, una serie de críticas hacia Cristiano Ronaldo por el bajo rendimiento, por haber exigido patear el quinto penal, según lo que dicen, pero a uno se tiene que preguntar, ¿Cristiano Ronaldo no tiene derecho a tener un mal día? Sí, era una final, le están pagando algo así como 30 millones de euros y tal vez eso le quita ese derecho, pero es un ser humano, y es un ser humano que ya en los 35 años comienza a mostrar declives de lo que fue su capacidad futbolística. Nos parece a nosotros que el equipo tiene que hacerse más responsable. No estamos aquí para defenderlo a Cristiano Ronaldo, ni mucho menos. Aquí estamos para hablar de una realidad. Por más que algún día alguien dijo que tenía un físico de 20 años, Cristiano Ronaldo tiene 35 años. Además que viene de un largo parate y seguramente le va a llevar más tiempo que a otros futbolistas más jóvenes poder conseguir el nivel acostumbrado, que nunca será aquel de los mejores momentos del Real Madrid. Lo que sí no se puede tolerar es que Cristiano Ronaldo, cada vez que entra a un terreno de juego, quiera ponerse el traje de héroe. Esta no es la primera vez que Cristiano Ronaldo elige ser el quinto y se queda vestido y alborotado para definir desde el punto penal, porque lo recordamos en las semis de la Eurocopa 2012, en aquel partido de la selección portuguesa frente a la española. También él no quiso patear hasta que no fuera el quinto, para después envolverse en la bandera, y no tuvo posibilidades porque antes del quinto ya estaba eliminado Portugal. Eso sí, se lo iremos a criticar siempre, pero hay que reconocer que en el fútbol la edad cuenta, y la edad de Cristiano comienza a contar, por lo menos en este arranque, que reiteramos, es el arranque de un parate de muchísimo tiempo. A todo jugador le cuesta, y a él un poco más por la edad. Por favor, los italianos, que entiendan que Cristiano también es humano. Señoras y señores, el saludo para todo el país, el saludo de verdad, muchas gracias. Comenzamos aquí un nuevo programa Extra Large de Jorge Ramos y su banda para hablar de muchos temas. Allí ya ven a toda la banda, a mi izquierda Pereira, por debajo está la señora Carolina de las Alas, debajo a la izquierda está el señor Elmer Polanco. Para los millones de gentes que vienen preguntando por Diego Cora, les decimos que Diego Cora se ha tomado unos días libres, pero el lunes ya estará de regreso.
¡Qué bárbaro!
Y hoy el señor José del Valle pidió para tomarse el día libre. Vaya a saber usted por qué. Señoras y señores, bueno, llegó Leo Fernández a Monterrey y la feligresía de Tigres está realmente esperanzada en el uruguayo. La Liga Mexicana sigue imitando a la MLS. Todo lo que se hace acá lo imitan del lado de allá. Xolos desmantela a Gallos y mañana presentan al director técnico. Cristiano, como decíamos, lo vamos a analizar, lo que recién hicimos como solamente un comentario, un editorial. Cristiano es criticado, le pegan hasta por debajo de la lengua en Italia. Habló Quique Setién, molesto con la UEFA. Habló del descanso de Messi, de la realidad de Luis Suárez. En un rato lo tenemos todo. Tendremos a Moisés Llorens, que prometió una exclusiva hoy.
¿Y era hora?
Ramos y su banda, ¿eh? Era hora, ¿no? Era hora que viniera con una, ¿eh? Y todo el mercado de pases con usted, Polanco. toda la trastienda del mercado de pases.
Hoy hay doble turno, Jorge. Hay mucho, ¿eh?
¿Qué significa? ¿Qué significa eso?
Que hay mucho hoy, Jorge. Hay mucho material hoy para contar.
Sí, sí, sí. Podríamos un programa de 6 horas, ¿no?
Y sí, con todo lo que hay, ustedes, por supuesto.
6 horas.
Claro, con usted,
Smith, con usted,
y Hernán Pereira simplemente tocando algunos aspectos que le podríamos dejar nosotros que hable, algunos que le dejaríamos tocar.
Algunos nomás. Bueno, muy bien entonces. Bueno, Pereira.
Y claro, la señora de la sala opinando todo lo que da.
A ver, ¿en qué estado de ánimo viene Pereira? ¿Cómo está?
Yo estoy bien, yo estoy muy bien, contento porque hoy comienza el fin de semana para mí, apenas termine este programa de 3 horas, no de 6. Yo no voy a trabajar 6 horas, trabajo 3, a las 7 el este, ya está, no me voy a ver más hasta el próximo lunes. Por cierto, un par de cosas. Primero, ¿Polanco va a estar las 3 horas acá? ¿Las 3 horas va a estar Polanco acá abajo?
Sí.
¡Las 3 horas, sí, Pereira! Sí. ¡Aguante, Pereira!
Okay. Ok. Señor Ramos.
¿Qué?
No tengo pensado hacer ninguna fiesta. Pero si haría una fiesta.
Pero lo sé, ¿cuándo hizo usted una fiesta?
No lo voy a invitar.
¿Cuándo usted invitó?
No lo invitaría. No lo invitaría de ninguna manera.
Primero, aunque yo le diga que no voy a comer.
Aunque me diga eso. Aunque me diga que me va a traer un regalo, porque yo sé que usted nunca trae regalos, sé que no trae nada, tampoco lo invitaría. Aunque me diga, sí, voy a llevar regalos. Usted es un aguafiestas. Usted es un aguafiestas.
¿Por qué me
dice cualquier fiesta?
Qué fuerte acusación,
¿eh? Más tarde le voy a contar. No, pero es cuando se enteren los compañeros, cuando se entere Carolina, cuando se entere Elmer, se van a agarrar la cabeza. Ramos, se van a agarrar la cabeza. Tengo pruebas para mostrarle a todo el país que Jorge Ramos es un aguafiesta. Se arruina cualquier fiesta el señor Jorge Ramos.
Yo no desayuno limón.
Se me hace difícil creer eso.
No, está bien, puede que no desayune limón. Puede que no. Pero sí es un aguafiesta. Y tengo pruebas, y le voy a tapar la boca. Debía estar con la boca cerrada tantas veces. Por cierto, domingo y miércoles. Domingo en Alejandro Morera Soto la ida, miércoles en el Ricardo Saprissa la vuelta, a la
Saprissa
la final del fútbol
costarricense. Siempre los mismos.
No siempre los mismos. La liga hace años que no gana el campeonato y hacía mucho tiempo que no llegaba a la gran final.
Saprissa siempre está ahí. Saprissa siempre está.
Herediano fue el último campeón y quedó ayer eliminado. Tras 0-0 con el equipo de Alajuelense, Liga Deportiva Alajuelense. Por cierto, tengo dudas que José Giacone continúe como técnico. Tengo muchas dudas que continúe como técnico.
Se
lo digo hoy. Bueno, ayer empató 0-0, quedó eliminado. Había partido 2-0 la ida, quedó Herediano eliminado, por lo cual creo que el técnico de Herediano. La sensación que tengo es que no va a continuar. Es que no va a continuar como técnico de Herediano, aunque ganó el torneo pasado. No, pero no como un tema de sacar técnico, Carolina. Simplemente que ahora tenemos un presupuesto mayor porque hay 3 emisiones semanales de Es Así, punto. Hay mucho más dinero.
Ah, sí.
Pero bueno, me lo estoy ahorrando. Tengo esas sensaciones. Pero bueno, después les contaré. Así que el clásico de Costa Rica estará en la gran final. Que si gana esta final la Liga Deportiva Alajuelense, después se juega la gran final, porque Saprissa terminó primero en la general. Si Saprissa gana esta final, ya automáticamente el campeonato termina en 2 partidos.
¡Copitas, Jorge!
Hay que llevarlo a 4. ¿Cómo? ¿Usted no maneja el programa?
Sí, pero tiene razón, ¿eh? ¿Cuánto hace que está hablando ya?
30 segundos.
Bueno,
30
¿cómo segundos. Le va, señora? ¿Cómo está usted?
35 segundos.
Muy bien, Jorge, pero estoy un poco preocupada. Porque
¿por
usted
qué?
Sabe
no,
que
no, viene
José
bien,
Belén Valle,
viene bien, ¿eh?
Viene bien, ella viene bien, pero el señor José del Valle cuando llega aquí, por lo general se agarra de esas fechitas, así usted sabe, bien interesantes, como para recordar ciertas cosas. Pero hoy lo que me di cuenta...
De mala leche.
Exacto. Pero hoy, aunque no esté el señor José del Valle, en toda la prensa mexicana se vuelven a acordar del bendito 7-0, Jorge, ante Chile.
Y me meto yo
en la prensa chilena y nadie se acuerda de ese 7-0. Pero qué masoquistas son, ¿no? Porque yo no creo que el 8 de julio, el 8 de julio que se cumple el 7-1 del Brasil, Alemania, no creo que los brasileños van a estar ahí.
Exactamente.
Todos se acuerdan.
A ver, A ver, por ejemplo, en Colombia siempre se acuerdan el 5 de septiembre, se acuerdan del 5-0, de alguna
Pepa
manera.
Pereira.
Los argentinos no la recuerdan, pero los en Colombia lo recuerdan. A ver, las victorias aplastantes las debería recordar el que gana, no el que pierde. Así que
uno debería contar siempre las ganadas y no las perdidas, ¿no?
Claro, pasen la página, pasen la página.
Sí, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo le va, Polanco? Qué satisfacción tenerlo a usted.
Oye, bien, Jorge.
Tres horas de nuevo, oh. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Estoy recibiendo aquí, mucha información a esta hora. Por eso le contaba temprano y lo interrumpí antes de los compañeros con el saludo para la mesa al gran Hernán Pereira, a la señora de las Salas y a la sobrina Belén que nos sintoniza a esta hora. Esperemos que esté bien, Belén, que ya la queremos ver, que es lo más importante. Así que vamos, Caro, apurando que ya viene. Y sobre todo, Jorge, decir a la gente de Pumas que los íconos y referentes no valen para nada en Pumas. Acaban de echar a Pablito, sí, a Pablo Barrera, le acaban de dar las gracias junto a Malcorra. Son las últimas dos bajas que tiene el equipo felino. Aunque aquí hay que decir algo. Es uno de los cuadros que tiene muy poca plata, muy poca ropa para ir a la fiesta. Y la que tienen, Jorge, la van a invertir en un portero, que es lo que Michel cree que es lo que necesita el equipo para competir de cara al próximo torneo.
Bueno,
pero
lo de Barrera, a mí me extraña lo de Malcorra. Yo no sé, para mí Malcorra es un muy buen jugador. Un jugador de buen nivel para la Liga Mexicana, no le va a faltar equipo, no le va
sí,
a faltar.
Sí, quiere seguir en México. De hecho, Mazatlán levantó la mano por él.
Solo, capaz que
también. Mazatlán levantó la mano por él.
Sebastián Sosa, porque veo que hay un tema, un tema de porteros en México tremendo. ¿Qué pasó con él?
Lo que tengo de Sebastián Sosa, Jorge, que no va a estar solo en el equipo donde va. Van a estar con él no menos de 5 uruguayos a su lado. ¿Se imagina? ¿Hay un equipo que tenga tantos uruguayos en México?
¿Pregunto? ¿Pero a dónde va? Yo no sé, ¿dónde va?
Se lo vamos a contar más adelante, Jorge. No coma ansias, por favor. Esto apenas empieza.
Puro misterio.
Pero Hernán, Hernán, estamos titulando.
Sebastián Sosa, bueno, me verán a mí siendo hincha de ese equipo, ¿eh?
Sí, ¿en serio?
Le voy a decir
¡no!
¡Cliente,
no.
cliente!
¡No!
¡Cliente!
¿Y qué va a hacer con Siboldi, con Hernán?
Sí, lo de Pablo Barrera. Lo de Pablo Barrera, ¿cómo pintaba hace años atrás? Hace un jugador diferente, ¿se acuerdan, no? Sí. Cuando aparece como un volante ofensivo por derecha, como un extremo, tuvo problemas de lesiones, pero pintaba para mucho más. Un jugador que tuvo poca presencia en selecciones nacionales, muy pocas convocatorias, en su momento pintaba para su nombre de selección mexicana de hacer carrera en selección. No sé si fue la cuestión física, si fue aparte cuestiones personales, pero no llegó a lo que uno pensaba que iba a llegar, Pablo.
Sí, ahora lo que sí me llama la atención es que me parece que por fin le están dando la oportunidad a un técnico, porque yo recuerdo que lo que más pasaba, además de la renovación de planteles, era a ver, recuerdo a Palencia, a Marioni, a Patiño en los últimos, o sea, últimamente. Entonces parece que por lo menos van a dejar a Michel y lo van a dejar construir el equipo.
Sí, pero
bueno, me parece que también Michel, no le fue mal.
Sí,
tampoco
exacto,
tuvo presupuesto ni tuvo un gran plantel. Compitió bien.
Y el estilo de fútbol, Hernán, hasta cierto punto era agradecido por la calidad de plantel que tiene, que no es mucha, hay que decirlo, pero detectó que dentro de ese rendimiento que tenía hay puntos flacos de los cuales el equipo tiene que corregir. Uno, no solamente la portería, sino también hay que buscar un hombre en el medio campo que genere. Dos aspectos que seguramente van a buscar corregir dentro del 11 para el torneo que se avecina.
En el retorno, y es toda culpa mía, ¿eh? A ver si ahora lo puedo escuchar.
Sí, se lo digo, no se lo digo. Sí. Tengo razón yo. Usted la complica, bueno. Se va a la entrada a la salida.
Mande a la pausa,
Pérez. En este caso,
vamos a mandar a la pausa.
Vamos a la pausa. ¿Sí,
Tengo que mandar a la pausa. Ando con problemas. Vamos a la pausa.
Madre mía.
Y nos metemos.
Llama Mayorga, ¿eh?
De la Liga MX a la Liga MLS. Volvemos.
Qué bárbaro.
Mayorga le soluciona el problemita, ¿eh? Y bueno, en las últimas horas circuló la versión periodística, todavía no es oficial, y Elmer Polanco nos va a traer más detalles, porque es el especialista en informar que la Liga MX está trabajando un proyecto para organizar un torneo amistoso previo a lo que va a ser la reanudación, lo que va a ser el comienzo del nuevo campeonato, lo que va a ser el Apertura 2020, que está programado para comenzar el 24 de julio. Entonces, semanas antes de dicho torneo, se va a jugar un campeonato en ciertas regiones, en, buscando de alguna manera, porque titulaba, no estoy tan de acuerdo, imitando a la MLS. Acá hay una cuestión importante, hay que jugar partidos amistosos para que el futbolista llegue con ritmo de competencia, porque hace muchos meses que no está jugando. Entonces, para que estos amistosos no sean aislados, no sean amistosos simplemente quien pueda con el que pueda en cualquier estadio, tratar de llevarlo con cierto protocolo, con cierto cuidado, para evitar, por supuesto, contagios, para tener control de lo que pasa en los partidos. Y de esa manera es que sería encabezado este torneo organizado por la propia Liga MX. ¿Qué detalles saben de esta posible competición amistosa?
A ver, lo que quieren hacer, Hernán, son torneos regionales. Los equipos de Ciudad de México juegan una competencia. La gente del norte, llámese los de Monterrey, Santos, Xolos, arman también una competencia. Y así también la gente de Guadalajara, con los cuadros que tiene cercanos en lo que es su nomenclatura, también poder armar una competencia. Partidos para ser amistosos. Está bien, no se puede viajar para hacer pretemporada en otros lados y poder tradicionalmente preparar los equipos. No se puede. Pero también, Hernán, está claro, MLS te enseña que están haciendo un torneo ellos, que se van a una ciudad y comienzan también a partir de ahí a darle. Primero, ya están en competencia ellos, continuidad al torneo, la preparación, la pretemporada que van a tener. Esto va a servir como una especie de pretemporada para MLS, y es lo que toma Liga MX, Hernán. Para mí, tiene cierta razón lo que dice Jorge Ramos, en el sentido de que a la gente de la Liga MX se le encendió la luz. ¡Oh, mira lo que están haciendo en la MLS!
Eso lo podemos hacer nosotros. Solo está diciendo usted jugar amistosos aprovechando las cercanías geográficas, nada más.
No, exacto.
No es ni un torneo, nada que ver con lo que hace la MLS.
No. ¿Cómo no, Hernán? Sí. ¿Cómo no? Pero claro, es por esto, es por el hecho de tener equipos radicados en cierta zona y de esa manera poder darle continuidad. MLS va a ser un casi un mes de pretemporada, Hernán, antes de iniciar en Orlando. Sí, la Liga MX busca también hacer lo mismo. Entonces me parece que es el mismo no formato que están ocupando, Hernán. Los Estados Unidos les sigue enseñando el camino.
Este torneo va a tener un campeón. Este torneo amistoso.
No va a tener un campeón.
¿Va a tener un campeón? Bueno,
no va a tener un campeón, Hernán.
Está dividido por grupos, no sé, 6 equipos por grupos, tampoco. No están divididos. Están simplemente recomendando a los equipos, jueguen con equipos que estén cercanos, que estén geográficamente dentro de un sector del país, para no tener que trasladarse, lo cual es lógico, es una recomendación, no es que se juegue de esta manera.
Sí, les doy algunas informaciones que se han colado, del 2 al 16 de julio, esa es la idea. La idea es que se jueguen un total de 15 partidos, que se tengan como sede 2 estadios, el de Ciudad Universitaria y el Akron de Guadalajara de las Chivas, obviamente. Ya hay algunos equipos que han sido confirmados, que son Pumas, América, Cruz Azul, Chivas, Toluca y Atlas. Están por definirse los otros equipos que estarían participando. La iniciativa es de 2 grandes televisoras, todavía no se han dado a conocer, pero uno se imagina cuáles son. Y la idea es que tengan fútbol. O sea, hasta ahora han podido entrenar, no han podido hacer fútbol y se están buscando rivales de talla suficiente como para medirse y que no lleguen al torneo que se termine en diciembre sin nada de fútbol. Esa es la idea del torneo.
Sí, y para mí.
Y si las televisoras.
Yo soy un defensor de la MLS, pero está bien que lo hagan. Si hay otro que hace las cosas bien, hay que copiarlo. Y está bien, no está mal. Digo, la CONMEBOL copia todo lo que hace la UEFA, por ejemplo, ¿no? Y la CONCACAF también lo hace. Todo el
pero
mundo.
Pero esto no es imitación, Ramos.
Bueno,
nada que ver.
No, está bien, cualquiera que Alemania.
Cualquiera que juegue partidos amistosos, entonces está copiando a la MLS. Porque se juegan partidos amistosos. Acá no hay un campeón en este torneo. Simplemente aprovechemos ciertos estadios y juntemos a los equipos para que no tengan que hacer traslados largos y para que geográficamente aprovechen los conjuntos que son vecinos. Es eso. No es una competencia.
De acuerdo,
acá,
Hernán.
Acá el campeón del torneo de la MLS va con CONCACAF Champions League. Esto es un torneo de preparación.
Hernán. Hernán, no, está bien. Si bien no hay campeón, hay que decir que en México también eligen, como en los Estados Unidos, una ciudad donde haya menos casos por esta crisis mundial que estamos viviendo. Y obviamente se están eligiendo ciudades o estadios que podrían también tener quizá un pico bajo de casos en esa instancia. A partir de ahí, Hernán, entramos en lo mismo, en lo que hizo MLS para traerse a Orlando el torneo, porque resulta que es la ciudad que está aparentemente en mejores condiciones que el resto.
Mañana, entonces, en Jardines del Hipódromo, juegan un torneo amistoso, Danubio, Defensor,
No, ya desnaturalizó el tema.
Y de esa manera están copiando a la MLS, están imitando a la MLS, están haciendo el modelo de la MLS por jugar un amistoso cuatro equipos en un estadio. Seamos más serios, o sea, yo entiendo que la idea de ustedes es tirar flores y flores a la MLS, no sé por qué, no sé por ese motivo. No. Pero no superemos la línea.
No pasó por ahí, Hernán.
La MLS se le ocurrió hacer un campeonato. Por favor,
es una liga seria. Por cierto, le hago una pregunta hablando de la MLS. ¿Usted conoce a Maxi Romero, jugador de Vélez que pertenece al PSV Eindhoven?
Maxi Romero, creo que no recuerdo. De repente viene un
es el 9, el 9 de Vélez. Okay. ¿Usted si lo sacan de River? No le importa
se pierde,
nada, no
se
importa.
No, 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 nada. Si los de Boca. Se puede los de Boca, porque cada uno es que los clava los de Boca, él se los puede.
Ah, bien. Bueno, a ver. Maxi Romero en negociaciones con Nashville. Pero la situación está complicada, La situación está complicada.
¿Dónde está complicada?
En la negociación. Porque el jugador le pertenece al PSV Eindhoven. Jugó dos partidos en el PSV Eindhoven nomás, ¿no? Entonces la negociación está complicada, Bueno, señoras y señores, estoy concentrado.
21 años. Sí. Estoy viendo aquí la información de Vélez. 21 años. 1.79 m.
Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa, muchachos. Vamos a hacer la pausa, y yo voy a ver si me puedo reorganizar. Tengo un lío de película acá. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. ¿Cuánto movimiento en la frontera? El equipo de Xolos ha hecho una cantidad enorme de movimientos y se ha quedado con todos los mejores valores de Gallos Blancos. Me cuentan, y no tengo nombres, que hay jugadores de Gallos Blancos que no quieren moverse a la frontera. ¿Quiénes son? No lo sé. Me lo dijeron así. Hay jugadores que no están con ganas de ir a jugar en Xolos, pero no tengo los nombres, reitero. Lo increíble es que yo calculaba que Xolos estaba en serios problemas económicos haciendo una simple deducción. Su negocio son las apuestas, a no ser que hayan otros negocios que yo desconozco. Y las apuestas se vinieron al suelo porque no había competencia de nada. No había qué apostar en el mundo entero. Nos quedamos sin deportes. Entonces, por eso yo entendí que se deshacían de Gallos Blancos, en fin. Sin embargo, es todo lo contrario el tema, porque hay mucho movimiento. Señor Polanco, ¿qué tiene usted de esto?
A ver, lo del guardameta hay que aclararlo, Jorge y Caro y señor Pereira, así como los televidentes. Ayer nos quedamos con que Talavera estaba prácticamente hecho, cerrado por los números que existían. Sin embargo, las condiciones y también las peticiones económicas del jugador era muy alta y rebasa las expectativas del club, por lo menos con el presupuesto dedicado para el guardameta. Entonces aparece en ese escenario, porque está por cambiar de aires, Jonathan Orozco. Se da cuenta la gente de Xolos que Chivas le ha hecho una oferta, Xolos se mete en el camino y la mejora. Y la mejora no solamente en cuanto a lo económico, sino también en la parte contractual. Le ofrecen 4 años a Jonathan Orozco para ser guardameta de Xolos para el futuro. Es decir, Jonathan Aguado.
A ver, pero Orozco gana mucha plata también, ¿eh?
Orozco gana buen dinero, Jorge, pero parece que lo de que Talavera pedía era mucho más. Entonces, 34 años tiene ahora Jonathan Orozco. porque lo recuerdo después del caso del COVID-19 por el cual dio positivo y marcaban la edad de los protagonistas, precisamente era la edad de Jonathan Orozco. Entonces, Jorge, hasta después del Mundial puede tener todavía cuerda con Xolos el señor Jonathan Orozco, a quien firmará un contrato multianual con ese equipo que mañana a esta hora ya tendría técnico.
Sí, ¿no? Bueno, el técnico se da casi por descontado que va a ser Pablo Guede, que usted lo adelantó ayer, ¿no?
Todos los caminos llevan a Pablo Guede, Jorge, por lo que yo tengo, está todo cerrado, por eso es el anuncio que se ha hecho hoy, de que mañana entre las 2 y 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, estarán presentándolo.
¿Por qué se fue Polanco Quintero?
A ver, perdón, ¿por qué se fue quién?
No.
Quintero, Gustavo Quintero.
Bueno, lo contamos aquí el otro día, Jorge, que él pedía jugadores y la verdad que no llenaban las expectativas con lo que él pedía. Para ser concreto, él solicitó, por decir algo, quiero a Palito Pereira para el torneo que viene. Él ya ha dicho que quiere venir. La condición económica se acomoda.
Palito
todo
Pereira
lo demás.
Tiene equipo, me dijeron.
Exacto, no sé, exacto, exacto. Está bien, está bien. Por pues, ejemplo.
Pereira, sí. Exacto. Me dijeron.
Sí. Entonces, Jorge, resulta que no le hacían caso. Él tiraba Pedro Pérez, traían a Juan Ramírez. Quería a José Rugamas, no, le traían a Juan González. Le traían cualquier cosa, claro. Nada que ver.
Como de dice,
lo que él
pedía, una lámpara y le traían un mueble.
Ni la posición que él solicitaba. Le traían cualquier cosa, Carolina. Es decir, estaba pintado porque quien manejaba el equipo era el presidente o el dueño del equipo, el señor Alberto Hank Ronk. Y también los promotores, que también se mueven mucho en la frontera, usted sabe, tiene mucha influencia, y son los que están armando.
¿Nacho Palau está pintado?
De Xolos, sí. Sí, bueno, él ejecuta órdenes que ven desde arriba, así literalmente. No toma decisiones, sino que simplemente ejecuta.
Polanco, Greg Taylor ahora también se está metiendo ahí, entiendo, porque ahí hay un, o sea, sí, hay un trío de equipos que es Atlante, Querétaro y Xolos. Entonces, sí, entre ellos estaba viendo, son 19 movimientos que se ha dado de Atlante a Querétaro y de Querétaro a Xolos. Entonces,
cuidado con lo que dice Carolina.
Greg Taylor está haciendo y diciendo, ¿por qué?
Pero son movimientos de dos grupos diferentes, o sea, Greg Taylor con el grupo de Atlante mueve todo a Querétaro. Y la gente de Xolos, lo que tenía en Querétaro, se lo mueve a Atlante. O sea, le vendí esto, pero esto me lo llevo. Y el otro, compré esto y saco mi equipo y pongo acá. Sí. Polanco, una pregunta. ¿Cristian Bragarnik sigue en cierta manera haciendo negocios directos, que no sé si no tiene parte del equipo, vaya a saber, en Tijuana, en Xolos?
Está vinculado directamente, Hernán. Tiene vínculos, ¿eh? Está, pero desde los tiempos donde estaba Mohamed y toda la cosa, no sé si se sienta con el técnico a la hora de armar el equipo, pero sí con el presidente a la hora de ver quién viene y quién va. Eso sí, Hernán, está garantizado, ¿eh? Ellos tienen todo el control del equipo.
Porque esos,
con Coudet se notó mucho.
Bueno, esos representantes trabajan, en muchos casos, ponen técnicos, pero después llevan jugadores y dicen, ok, yo pongo tal técnico, pero me tienen que poner a este jugador. De repente quizás no pone el técnico, en el caso de Xolos, pero sí exige por su parte, su inversión, o porque no sé, de una manera está metido, la presencia de ciertos jugadores. Eso es un poco, entiendo lo que dice Polanco en el tema de Gustavo Quintero, que le dice, quiero este jugador y me traen este, que un lateral derecho,
sí,
y un volante por izquierda.
De acuerdo.
Quiero un volante central y me trae un extremo por derecha. Entonces, eso es producto de los representantes que quieren hacer sus negocios.
Sí, sobre todo.
Independientemente del interés del equipo.
Claro, y esto se ha denunciado.
Bueno, pero se presta al equipo, ¿no? Para que se hagan esos negocios.
Claro, exacto. Se presta al equipo. Con el representante.
Claro. Pero hay un choque de intereses Hay un choque de intereses acá, por lo que quiere el técnico y por lo que quiere también el principal representante, socio, por así decirlo, del hombre que maneja el equipo. Porque hay que decir que Quinteros tenía algunas referencias no muy buenas, Jorge, en el sentido de metido con algunos futbolistas y todo lo demás, el cual obviamente le señalaban de poder ir colgado del fichaje de un futbolista o algo así por el estilo. Así que eso seguramente la gente de Tijuana lo cortó de raíz y se fue por la línea que ellos manejan. A partir de ahí, por eso constantemente se encontraban de que no traían lo que el técnico pedían. Y lo otro, Tijuana apuesta para ser el equipo revelación de este torneo. Es más, me decían hoy...
Ese es un disparate como tantos que escucho acá. ¿Cómo usted me va a decir eso cuando recién tiene nuevos jugadores, cuando recién va a llegar un director técnico? ¿Cómo vamos a saber si apuesta para eso?
Jorge, lo que quiere Tijuana este torneo, la Copa, quiere el título de Liga, por eso están armando un equipo competitivo. A eso voy. Si usted de pronto quiere interpretar las interpretaciones que usted quiere hacer, Jorge, hágalas. Pero Tijuana está pensando en grande para este torneo que viene, para desafiar a los más pintados, llámense Chivas o el equipo que ustedes tengan en su mente, que es el mejor.
Esa es su opinión, Polanco. Ya ve cómo yo lo banco a usted, pero en esta no voy con usted en esta, No.
Le voy a decir algo. Guede demostró que puede llegar a ser un buen técnico y con Morelia lo hizo, ¿no? Pero llevándose 9 jugadores de Querétaro, yo me hubiese quedado con la opción de Vucetich, porque tenía prácticamente el equipo que hizo funcionar en Querétaro. Irizar, Jaime Gómez, Marcel Ruiz, bueno, hay 5 jugadores más.
Yo creo que Vucetich no estaba conforme con ese plantel de Gallos Blancos tampoco, él quería refuerzos.
Quería más.
Seguramente Clifford, pero lo hizo funcionar, Jorge, o sea, lo metió.
Sí.
Pereira, bueno, ¿no es candidato Xolos? Pregunto.
¿Cómo?
¿No es candidato Xolos con este equipo que está armando?
En esta estoy con Ramos. No.
¡Qué bárbaro!
Que la mayoría ya tiene el técnico de hace un torneo atrás, un par de torneos atrás. La mayoría tiene una base sólida, como la tiene Cruz Azul, como la tiene América. Mismo Chivas, que viene mejorando. El caso de Tigres, Monterrey, que ya tienen base de jugadores, ya tiene un equipo armado. Después sí, viene uno, viene otro, vienen dos, vienen tres. Pero el equipo ya está. Si yo lo armo un equipo nuevo, olvídese, deje que sea protagonista, va a pasar un buen tiempo.
Pero Hernán, Pablo Guede, desde que llegó a Morelia, nos engañó con aquello de que no conocía, no sabía mucho de los jugadores que tenía, pero de la noche a la mañana dio resultados por esa fórmula de fútbol que emplea. O sea, me parece que eso es como una carta que tenemos ya de presentación de un técnico que conoce, que de pronto no es muy complicado en cuanto al guión futbolístico que dicta, y eso les ayuda a los jugadores para hacer más fácil la tarea en la cancha. Independientemente de que este sea un grupo nuevo, pero con las figuras y los jugadores que está comprando y un fichaje importante que viene. Perdón que está dando mucho de Xolos, Jorge. Hay un jugador importante que no sé si va a romper el mercado, pero Xolos está pensando en alguien más para hacerle un poquito de competencia a aquellos que tanto han fichado durante el pasado reciente, tirando millones a la hora de comprar en el mercado. Ojo con esa, Jorge Ramos.
¿En qué posición?
Generalmente compran goles o compran un hombre por afuera.
Este 9 fue el primero que nos ha dado un montón de adelantos. No puede decir eso usted.
Jorge Ramos.
¿Qué está diciendo?
Esto es información. Hernán, esto es información. Xolos está pensando en otro artillero para el torneo que viene. Y un hombre de pesos pesados. Y no es Prato, para que se asuste y toda la cosa.
Un hombre concreto.
Pero de la liga.
No, claro, ese es el tema.
En la liga no hay plata. Tienen que
trabajar. Y aparte, en la liga, ¿quién se va a llevar, Caro? Hay puro cascajo.
De plata. No. En la liga hay buenos jugadores, ¿no?
Hay buenos jugadores.
Aparte, ellos pueden, no sé cómo están con el tema de los extranjeros, pero pueden contratar extranjeros ya de la liga, ¿no? Que conozcan el fútbol mexicano, ¿no? Yo no sé.
Exacto.
No sé. Usted me iba a decir qué pasa con Gallo, que va a ser el equipo uruguayo, me dijo.
Sí, Querétaro, Jorge. Querétaro, se lo voy a contar de una vez. Querétaro es el equipo, ya que estamos con Querétaro Xolos. Querétaro es el equipo que va a tener uruguayos de sobra. Entre ellos, Sebastián Sosa, el cual Gallos Blancos va a ser el equipo de Jorge Ramos para el torneo que se avecina. Eso sí, hay nombres.
A ver, y usted, con 5 o 6 uruguayos, ¿cómo usted va a decir que Xolos va a ser el gran candidato?
No. Querétaro va a tener Jorge, 5 o 6 es Gallos, uruguayos. Es Gallos, Jorge. Gallos con 5 o 6 uruguayos.
Por eso, pero usted dijo que Xolos Pero usted dijo que Xolo
sí,
va a ser un gran candidato.
Yo, pero por la plantilla que está armando.
Siendo Querétaro, el equipo se lleva que trae tantos uruguayos, Xolo no puede ser el gran candidato. El candidato es Gallo Blanco, dependiendo
del
técnico que
le
ponga. Ah, que es Alex Diego.
Uruguayo va a traer
los de Atlante. Los de Atlante, seguramente, ¿no?
¿Quiénes son los uruguayos?
Todos los de Atlante, Jorge, todos los de Atlante. A ver, Santiago Sosa. Silva. Santiago Silva, Santiago Martín Herrera, Nicolás.
Ex Danubio.
Nicolás.
Ex Danubio.
Albarracín, al igual que Sebastián Sosa y Santiago Sebastián Martínez.
No, no, pero usted se está confundiendo, señor.
¿Por qué?
Usted se
¿por
está
qué?
Confundiendo.
¿Por qué?
Acá hizo. Algún día te vas a avivar. El
qué?
Sebastián Sosa. El Sebastián Sosa que va a llegar a Gallo Blanco no es
no
el ex portero de Morelia.
No.
Es delantero. Viene del Atlante. Hermano
es homónimo,
de Nico Sosa, el ganador de la Liga MX, el que está en León.
Sí, sí.
Son hermanos. Creo que ¿cómo se llama Nicolás Sosa, el de León? Ahora no me acuerdo. Bueno,
Sebastián
este
Sosa,
Sebastián
sí,
Sosa
que jugó en Cerro, Palermo, Español, jugó en el Empoli, Boston River, Juventud Unida, Quilmes, Cerro, en Atlante.
Y está en Atlante.
De la Liga de Ascenso. Está en Atlante, exactamente.
De Atlante a Querétaro.
Pero es uruguayo,
Perdón, Jorge.
Tiene unos cuantos uruguayos, pero Kevin Ramírez, uruguayo.
Ah, buenísimo. Uruguayo. Ese es el mejor
Santiago
de todos.
Martínez.
El mejor de todos. El mejor de todos, Kevin Ramírez. Puntero por afuera,
Martín Rea.
Si tiene gol.
Que se lo prestó Danubio. ¿Sí?
Bueno, ya.
Danubio. El zaguero.
O sea, pobre.
Ya sabe la gente de Querétaro. La gente de Querétaro. Hay noticia en Jorge Ramos y su banda. Gallo Blanco es favorito según
Hay que ponerle franja a los gallos entonces ahora.
Por supuesto, estoy jugando. Vamos a la pausa.
Volvemos. Vamos a la pausa.
¿Qué se viene?
Eso sí.
Se vienen otros deportes, creo, ¿no? Al volver de la pausa.
Yo los candidatos.
¿Más de Blanco?
Yo los candidatos,
candidatos, por Dios, por Dios.
Por favor, ¿cómo no?
A ver, antes que nada le voy a pedir al señor director que por favor me saque a Pereira y a De las Salas. Quiero cara a cara Polanco y yo. Quiero cara a cara Polanco.
¿Se enojó un poco de Xolo?
Que no me lo interrumpan, que No. La verdad que no le. A ver, usted sabe lo que yo lo aprecio y lo defiendo a usted. En esta no puedo ir con usted. Como siempre digo, voy hasta la puerta del cementerio, pero no voy a la tumba.
No entra.
Y aquí usted me quiere llevar a la tumba. Está bien, pero a ver, cuénteme algo más. ¿Qué más trae? Ya el error del día ya lo hizo con Sebastián Sosa.
No.
Ya.
A ver,
ya,
Jorge.
Ya.
Voy al norte. Hay novedades en los equipos del norte de México, de Santos Laguna para ser más específico. No lo sabe nadie, no lo va a leer por ningún sitio, pero ya es oficial. Un año de contrato para el señor Guillermo Almada, técnico uruguayo, que va a tener continuidad con Santos Laguna. Eso es una muy buena noticia, sobre todo para un técnico que ha hecho bien las cosas y sobre todo que ha demostrado con un plantel que no es de los top de México, pero ha hecho muy buenas cosas, Jorge, y parece más que merecido.
Así que firmó un nuevo contrato con Santos Laguna. Muy bien.
La otra noticia es que sus estrellas están en peligro. ¿Quiénes son las estrellas de Santos Laguna?
¿Quién?
Jorge Ramos. Usted lo sabe perfectamente.
¿El Huevo?
Sí.
¿Gorriarán?
Brian Lozano. Y por supuesto el otro uruguayo que en el medio campo no deja pasar una y cuando la tiene redondita es capaz de facturar. Hablamos de...
¿Furch?
De Gorriarán, Jorge.
¿Gorriarán? Sí, se lo dije. Fernando Gorriarán.
Fernando, él. Él es el otro junto a Lozano quienes están en peligro. Y el tema va así. La crisis económica que golpea al fútbol mexicano ha hecho pensar al grupo Orlegui de que las ofertas que vengan, tomarlas en serio. Porque subsistir en estos tiempos va a ser complicado y no van a llegar tantas ofertas por jugadores como los que mencionamos anteriormente, sobre todo suculentas. Hay una de la Serie A de Gorriarán para poder irse a Italia. Una. Rayados lo tiene en agenda en el fútbol mexicano. Segunda opción. ¿Qué pasa con Lozano? Lozano, Jorge, el Porto de Portugal es el que está en la mira y conversando con, por lo menos mostrando interés por el futbolista y cortejando al jugador para decirle, oye, aquí hay opciones, aquí podemos, aquí hay espacio para que pueda brillar. Uno. Y la otra, que es de pronto la que Santos tiene como primera opción, Santos, no el jugador, es la Major League Soccer. En esta ventana de pases que se va a abrir, esperan otra vez, porque ellos se equivocaron la ventana pasada, en enero pasado, porque no tomaron los 15 millones que les ofreció el DC United por el futbolista. Le pidieron a Lozano que se quedara. DC United ofrecía 15 millones por la carta del jugador para reemplazarlo por Wayne Rooney.
Hoy se querrán arrancar los pelos.
Desde luego. Desde luego. Aunque yo tengo entendido, Jorge, que el técnico pidió a la directiva no hacer efectiva la venta de esos jugadores.
Por bueno, eso no lo fue. Dijo acá. Guillermo lo dijo a nosotros, que él había pedido, claro, que él había pedido que le dejaran los jugadores hasta este próximo torneo que va a arrancar. El que se estaba jugando.
Sí. De acuerdo. Así que, Jorge, los dos jugadores están en la vitrina por si alguien quiere, porque Grupo Orlegui necesita dinero para poder manejar las finanzas del resto de equipos que manejan el grupo. Primera noticia. La segunda, Jorge, vamos con Chivas. Sí. ¿Qué pasa con Guadalajara? Atención con el futuro de JJ Macías. JJ Macías, ya se habló de España, se ha hablado de otros lados, pero ojo con Inglaterra. Hay un cuadro, me dicen, Jorge, no es de los de arriba, pero sí de media tabla, interesado en el futbolista. Un futbolista que ya demostró su condición, y la otra es que recibió una oferta importante de Rusia, pero que a Guadalajara no le interesa venderlo. No sé si el futbolista en la parte económica querrá arriesgar lo deportivo para que en lo económico poder subsistir. Ha llegado una propuesta de Rusia para poder ceder al futbolista. Lo cierto es que a Chivas le están tocando la puerta, no solo de Francia, no solo de España o Alemania, como se dijo, como lo dijo del Bayern en su momento, con el Borussia Dortmund interesado para el futuro, sino también desde Inglaterra y también del fútbol de Rusia. Son mercados los cuales viene explorando.
¿Sí? ¿Quiere que yo le diga una cosa en el tema de JJ Macías, a quien yo considero un muchacho con unas condiciones fantásticas y que seguramente va a llegar a Europa y va a triunfar? Pero yo creo que esto es más ruido del mismo club Guadalajara y del entorno de Macías que de la realidad. Macías todavía, y lo decía el Tata los otros días, Polanco, Macías todavía no está súper establecido como el gran jugador en la MX. No está todavía. Es un muchacho que tiene estimables condiciones, que muestra unas pinceladas fantásticas, pero que todavía no es el jugador indiscutible. Macías hoy en una selección mexicana, la del Tata, seguramente no es titular. Puede que entre en la convocatoria, pero seguramente no es titular. Yo creo que hay más ruido proveniente de Chivas que de la realidad, ¿eh? Eso es lo que yo
pienso. Ellos están interesando y moviendo, claro, el entorno del futbolista también, y el agente, usted sabe, ¿no? Está tratando de venderlo. Y la última, Jorge, del segmento, por ahora, la última por ahora, porque esto está moviendo. Pacerini, nuevo jugador de Necaxa. Lucas Pacerini, ¿quién es él?
Pacerini.
Ese hombre que llegó de Colombia a Cruz Azul. Cruz Azul, lamentablemente en esa posición, Jorge, tiene uno, dos, tres, cuatro, como tiene como cinco jugadores en esa posición. Por lo tanto, no hay espacio para él.
Como nueve, ¿quién tiene? Caraglio, Jiménez, Cabecita.
Cabecita. Allí. Exacto, y el más? Chaquito.
El Chaquito, Jiménez, sí, por
exacto,
eso.
Exacto.
Bueno, que tres es suficiente, ¿eh?
Ya está, tres con esos, ya está. Es, y aparte de eso, hay un detalle con Pacerini. Le dan la oportunidad en un partido contra Necaxa, Jorge. A los 12 minutos, el hombre se hace expulsar. Desde ahí lo marcaron. Volvió a jugar, y si jugó, jugó muy pocos minutos, porque el resto del equipo le ganó en esa carrera la competencia para poder quedarse.
Jorge. A ver, ¿ya se concretó la transferencia y ya está hecho el negocio?
Es préstamo, Jorge, es préstamo. Quieren que el jugador tenga continuidad en otro club, y de esa manera van a dar espacio con la gente de Necaxa.
Bueno. Que alguna... Oiga, empiezo a sentir ruido en la MLS en cuanto a transferencias, ¿eh?
Sí, creo que la ventana se abre, Jorge, por los movimientos que están haciendo los equipos. Ya usted contó lo de Romero. Bueno, de hecho, Los Ángeles FC acaba de agregar a como lo contó el Valle, a Andy Nájar. Entonces, Jorge, ya estamos en esa, Ya estamos en esa. Sí, seguramente, en el siguiente segmento le tengo algo de Major League Soccer, ¿le parece? Para contar algo más sobre el mercado de pases.
Que Charlotte, que va a jugar la próxima temporada, ya está barriendo el mercado sudamericano jugadores menores de 22 años.
Esa es la
jugadores
realidad.
Menores de 22 años están barriendo el mercado sudamericano buscando jugadores de esa edad. Vamos Perfecto. A ir a la pausa. Se vienen otros deportes. Usted no se vaya. Quise darle brillo, Polanco. Por eso saqué a Pereira y adelantó.
Muy bien, muy bien. Lástima que la señora brillo. La sala no eso estuvo. La señora Sala es de Boca. Por eso sí me gusta que esté ella. Pero
vamos
Pereira
a la
no.
pausa. Volvemos.
Pereira no. Volvemos. Aparte es tóxico, Jorge.
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hoy tiró una frase muy dura Javier Tebas. Y no me parece justo que lo haya hecho el presidente de la Liga Española de Fútbol. Dijo, el impacto de la marcha de Cristiano Ronaldo en la Liga fue casi nulo. La salida de Messi sí nos traería algunos problemas. O sea, yo no puedo creer que el impacto de Cristiano Ronaldo, no tengo nada para asegurar que sí, pero me cuesta creer que el impacto de Cristiano Ronaldo haya sido casi nulo, ¿no? Porque después de Messi venía Cristiano, ¿no? Me parece.
Y no solamente lo que generaba Cristiano como tal, como jugador, el marketing y todo lo que está alrededor de Cristiano, sino también la rivalidad Cristiano-Messi, que se potenciaba torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. El impacto lo tiene que haber sufrido. Quizás lo que hace Javier Tebas es intentar darle un mensaje a los patrocinadores, a la gente que pone el dinero, a los que pagan los derechos. Claro. No hubo ningún impacto para no pensar de que ahora el dinero hay que ponerlo por otro lado o perder parte de esas ganancias. Como dejar imagen, ¿no? La empresa está tan bien como antes o más fuerte que antes, aunque Cristiano se haya ido. Pero la realidad es que sí tiene que haber impactado en la Liga Española. No hay ninguna duda de eso.
De acuerdo. A Cristiano le hace falta el Real Madrid le hace falta Cristiano y a la Liga le hace falta Cristiano.
Bueno, a ver, yo no sé si el Cristiano que vimos ayer en la final de Copa, que es criticado desde todos los ángulos por el mal rendimiento que tuvo, que lo decíamos ayer acá, y después porque en la definición desde el punto penal, una vez más, como lo decíamos en la editorial en el arranque, se quiere vestir de Batman y le queda muy mal. Él tenía que haber sido el primero que pateaba porque supuestamente es el mejor pateador que tienen, ¿no? Entonces, por eso acepto las críticas. Por lo otro, creo que a Cristiano, lógicamente, encontrar su nivel nuevamente le va a llevar un poco más de tiempo que a los más jóvenes, porque tiene 35 años.
Claro. Y hay que ponerse a la altura de lo que ha hecho y de la realidad de hoy, de esos 35 años. Si ayer Cristiano hubiese tenido 4, 5, 6 situaciones claras y las terminaba mal, no podía definir, llegaba a destiempo, era para criticarlo. Cristiano no jugó un muy buen partido, pero tampoco jugó un buen partido Dybala, tampoco Douglas Costa. En la zona ofensiva el equipo no estuvo bien. No logró nunca superar el bloque bien parado por Gennaro Gattuso. El bloque defensivo del Napoli fue muy obediente, fue muy estratégico, redujo bien los espacios, retrocedió muy bien. Entonces, acá es verdad que Cristiano no jugó un gran partido, pero la Juventus en ataque no jugó un buen partido. Y la Juventus tiene que explotar a Cristiano también. Y Cristiano, por supuesto, explotar a los compañeros. Entonces, es una cosa colectiva de Juventus en ataque. No es que Cristiano jugó mal y el resto fue brillante.
Pareciera que es.
Yo vi a un Cristiano. Yo vi. Adelante.
Gracias, Caro. Parecía visceral, Caro y compañeros, que se hable de Cristiano Ronaldo, especialmente después de perder una final y no lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque generalmente se señala a la figura y al referente. Si este tipo ganaba copas en cualquier lado, ¿por qué no lo hace acá? Ayer perdió su segunda final de manera consecutiva en una copa, un torneo el cual no ganaba, y es la segunda final que pierde en este año. Por lo tanto, el funcionamiento del rival. Pereira dio algunas pistas sobre esto ya, algo sabe el hombre. Dice que en la parte del trabajo que hace el oponente, fundamental para que a partir de ahí Juventus se quede maniatado y sin respuestas. Es por eso que los dardos de la hermana de Cristiano creo que son valederos para decirle a Sarri, así no se puede jugar. Él ahí arriba no va a resolver todo. Cristiano no va a resolver todas las oportunidades que tenga. Por lo tanto, creo que mucho mérito para el rival y especialmente para anular a un Cristiano Ronaldo que no tuvo socios y que no tuvo a un equipo que le acompañara para salir al frente en esos momentos complicados, Caro.
A ver, se notó que Cristiano viene del tema de la pandemia. O sea, recuerdo los primeros minutos del partido, Alessandro estaba desbordando por el lado izquierdo y de verdad se mostraba el servicio de Cristiano. Dybala también juega para Cristiano, o sea, eso se notó. Ahora, Jorge lo expresaba bien en la editorial, lo de Cristiano es imperdonable en el momento de los penales. ¿Cómo, si tú eres el líder, cómo si tú eres el jerarca, cómo si tú eres el que gana los 30 millones de euros mensual, vas a dejar que sea Dybala el que patee el primero? O sea, lo que hablábamos el otro día, el ego está bien, pero el ego también hay que ponerlo al servicio del equipo, porque esto no es Cristiano Ronaldo Fútbol Club. Y lo peor es que ya le pasó en el 2000, en el 2012, en la Eurocopa contra España, con Portugal, por Dios. O sea, el mejor pateador de penales tiene que patear de primero. Si no, miren lo que le pasó a la Juventus. Después de que Dybala erra la posibilidad, decían, Gennaro Gattuso estuvo 3 días practicando los penales, no falló ninguno de los penales, y ahí está, Cristiano se quedó en esa triste imagen que vimos de Cristiano cuadrado y Dybala mirando para el techo. Por Dios, o sea, el liderazgo también se nota desde ahí, y lo de Cristiano, olvidémonos de los 90 minutos, pero por Dios, otra vez no le puede pasar.
A ver, esto de los penales, la definición de penales para Cristiano es increíble. En el 2008, en la final de la Champions, fue el tercero en patear y erró. En el 12, en semifinales de
Euro.
Champions, fue el primero y erró. También en el 12, en la Euro, en semifinales contra España, Portugal-España, no llegó a patear porque nosotros estábamos relatando ese partido.
Creo
porque
los cuartos de
él
final,
quiso ser. Acá me dice
no,
semi, por eso, bueno.
Semifinales.
No, está bien.
Semifinales. Okay.
No llegó a patear porque él quería ser el quinto. Champions. Fue el quinto. Llegó a patear. Fue el quinto. Y anotó. En los cuartos de final de la Euro del 16, fue el primero y anotó. En la Confederaciones del 17, en semifinales, no llegó a patear. Y ayer, en la Copa Italia, no llegó a patear. O sea, como a él le gusta patear, último, hay...
La foto.
Uno, dos, tres veces que no llegó a patear. Y en otra, que fue quinto, pateó en la final del 16 e hizo el gol. Me parece ahora muy mal por Sarri por permitirlo.
Claro.
El que elige el orden de los rematadores es el técnico. No puede estar alimentando las veleidades que pueda tener un jugador, en este caso Cristiano Ronaldo. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, a la vez...
Ahí es cuando te das cuenta del peso, Jorge, de un técnico. Recuerdo con Unai Emery, cuando se lo reclamamos por el tema Neymar. Bueno, está bien, llegó la estrellita, pero Cavani te ha demostrado ciertas cosas. Di tú, ¿quién va a patear? No que los dos jugadores estén ahí peleándose a ver quién va a patear.
Correcto.
Y cada cosa, o sea, yo entiendo que hay jugadores que tienen la exclusividad, pero hay un momento en donde el técnico también se tiene que imponer, es parte de la personalidad.
Pregunto algo.
Por eso, también les digo, lo comparan a Cristiano con Messi. Messi, en la definición por penales, siempre fue el primero. En la Copa América, en el 2011... que acá dice final, y Argentina no llegó a la final de la Copa América 2011, pero fue en la definición con Uruguay. ¿Se acuerda del partido aquel, Pereira, que usted sufrió mucho?
Sí, que Argentina
mucho.
Argentina lo peloteó a Uruguay,
le ganamos con uno menos.
Fue el puntito, bueno, para defender, se defendió.
Estábamos con uno menos, Pereira, nos mal echaron al ruso Pérez. Bueno, por favor. Fue el primero.
Después lo echaron a Mascherano también.
Fue el primero a empatear y anotó. En las semis del Mundial del 14, primero a empatar y anotó. En la final de la Copa América del 15 en Chile, primero empatear y anotó. Y después en la final de la Copa América o la Copa, ¿cómo es? Que la llamaron
Bicentenario,
fue el primero y la erró. Erró uno y anotó tres, siempre de primero. Se puso la responsabilidad en los hombros. El mejor es el que patea primero. El mejor es el que patea primero.
Jorge, con el balance que hacen todos, pareciera que la alta competencia, como poco a poco, está abandonando a Cristiano Ronaldo, por lo que escucho de los tres. En el sentido de que, para ese tipo de instancias, me parece que yo, como técnico, me quedo con el que mejor patea y con el que me va a asegurar, si en esa instancia llega, definir el penal. Me parece que a partir de ahí es válido, Jorge, que un técnico elija cerrar con el mejor hombre, como se ocupa en el béisbol, en las grandes ligas. A usted que le gusta el béisbol, Jorge, tenemos Mariano Rivera, que sabes que no te va a fallar, no te va a dejar tendido en el diamante. Eso pasa en el fútbol también, por ejemplo, para elegir a un buen pateador,
¿sabe
a un
hombre de béisbol,
que
te asegure usted,
y que tenga la llave para amarrarlo?
Es válido, como hizo el Cholo, con Marco Llorente, reacomodarlo usted en una nueva posición, de repente hablando de béisbol.
Podría ser, Jorge. Me encanta eso.
Se está aprovechando que no le gusta el béisbol a usted.
Estamos tratando de tener temporada, Jorge, todavía. Mire que no tenemos. Y lo otro, Jorge.
Ya va. Pero el último bateador lo tienes garantizado en el béisbol. En el fútbol, el quinto pateador no está garantizado, porque si se te
estoy hablando cerrador, caro, no bateador. Caro, no bateador, estoy hablando cerrador. Ya, el pitcher, estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso, caro. No el bateador. Qué diferente.
Pero tienes garantizado los 9 innings, aquí no tienes garantizado batear 5 veces, y ya le pasó a Cristiano, problema de Cristiano.
Pero generalmente las tandas, ¿quién te garantiza, caro, que esa tanda se va a definir antes? ¿Quién te lo garantiza? Nadie. Por lo tanto, tienes que jugar todos los escenarios. Otro que también quiero mencionar, ya que dejar ese tema, la alta competencia. Cristiano Ronaldo en la alta competencia, lo estamos poniendo en duda, me parece, porque los números que tiene habían sido impresionantes hasta antes de la pandemia. Incluso sobre Messi, lo veía por el retrovisor, Cristiano Ronaldo veía a Messi por el retrovisor, porque el pequeñito no andaba con el Barcelona. Jorge,
lo veía por el retrovisor.
Pero Jorge, marcaba cada gol, marcaba cada asistencia, estaba ahí presente por su equipo cada fin de semana. El pequeñito no hacía nada, Jorge Ramos. No me venga a decir ahora que Cristiano no
puede hablar de esa manera tan despectiva.
Pero pregunto, ¿podemos revisar los números antes de la pandemia? Pregunto, porque si me van a sacar los números ahora de estos dos partiditos que han jugado, me van a ganar por goleada, estoy seguro.
Yo le digo una cosa, Messi es goleador de la Liga Española, creo que tiene 21 goles y lo voy a confirmar enseguida. Creo que
Eso tiene, goleador.
Estuvo meses sin jugar, 21 goles, estuvo meses sin jugar porque arrancó tarde, ¿se acuerda? Que dio como 7, 8 fechas de ventaja y sin embargo es el goleador. Cristiano marcó 21 goles también, de los cuales 7 de penal.
O sea, ¿podemos jubilar a Cristiano? La mesa aquí dice que hay que jubilar a Cristiano Ronaldo. Estamos locos, locos.
Un tipo que me da más de 30 goles por torneo.
Por favor.
Yo le voy a decir algo. Cristiano
es lo más parecido a Zlatan,
Que le baje un poquito el tema del ego. Esas declaraciones que hace la hermana no le hacen bien, porque el tema es que cada vez que Cristiano Ronaldo se equivoca o cada vez que no le sale algo,
la culpa es del técnico
siempre,
del
siempre, pero no es. Siempre es del otro. Y no lo dicen otros, lo dice su familia.
Pero Carolina,
Carolina,
lo acaban de explicar ustedes. Sarri es responsable de lo que pasó en los 90 minutos y eso no le permitió a Cristiano tener balones u opciones para poder rematar sobre la portería contraria. Entonces, ¿Es culpa de Cristiano?
No, no,
es culpa que esté en la banca.
No me venga con eso.
Es culpa,
no, no me venga con...
Es culpa Jorge Ramos. No, es culpa Jorge Ramos.
Ahora sí,
de ¿cómo? Ese señor que no ganó nada. Se lo dijo del Valle el otro día. Es
un,
más, en Chelsea nos embarcó. Tenemos un equipazo y apenas nos metió en Champions nada más. Una vergüenza era para pelear ahí arriba con el Manchester City de ese año. Vergonzoso.
No puede decir ese disparate.
Seamos claros, a Cristiano no se lo puede criticar. Lo pueden criticar por el quinto penal, perfecto, porque le gusta ser el que defina, la figurita. Está bien, por ese aspecto podemos criticarlo. Por lo futbolístico no podemos criticarlo. No, aunque pase un partido
bien,
sin jugar un solo, tocar una sola pelota.
Increíble.
No puede criticar.
Con Pereira de mi lado.
Y lo que le está pasando.
Véngase, Carlos, ya somos dos, véngase.
Tipo analista.
Es parte
Polanco,
de una lógica.
Tipo analista.
Bien,
claro,
bien,
Pereira.
Bien.
Exactamente. Exactamente. Sin fútbol le lleva más tiempo que a un joven, pero obvio, dentro de un mes, dentro de un mes la opinión sobre Cristiano va a diferir de lo que podamos decir ahora, ¿eh?
¿Por qué?
Eso es así, claro. Cuando tenga más continuidad.
Claro.
Y por eso es importante que él tenga autocrítica, Jorge, porque en este momento Setién le preguntaban por Messi, porque ha venido jugando los dos partidos, ¿no? Entonces Setién decía, él sabe perfectamente cuándo se tiene que autorregular. Cristiano tiene que saber cuándo está para los 90 minutos. Cristiano tiene que saber cuándo está para jugar todo el partido. Él ayer hizo el sacrificio. Él, recordarán ustedes que estaba jugando por izquierda, después se pasó por derecha. O sea, él intentó. Lo que pasa es que futbolísticamente, yo digo que físicamente la base no le dio. Pero Cristiano necesita a estas alturas o él ponerse la vara o que se lo digan. El problema es que siga cumpliendo años, que se siga siendo viejo y que no haya nadie que le diga que ya no es el mejor del mundo y que necesita ponerse y que
el mejor del mundo.
Claro, está la cancha,
un mes o dos meses.
Ahí está la cancha, que no le habla, Caro, no necesita que se lo digan,
nunca
ahí está la cancha, ahí lo demuestra el hombre, ahí lo demuestra. Es más,
vamos a la pausa.
Es más, Jorge,
pausa.
Jorge Ramos.
Moisés Llore.
Jorge Ramos. Nani dijo que viene para la MLS, sí, ojo,
¿Quién?
Cristiano Ronaldo.
No,
Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo en la MLS, ¿por qué no?
Al volver hablamos de ese tema.
No,
Moisés Llorenzo hoy va a estar inaguantable. A ver, un poquito concentrémonos en el mercado de pases que parece que se está moviendo, ¿Qué pasó?
Antes de dar información, recuerde que tengo algo guardado para usted. Tengo algo guardado de lo que ha pasado.
¿Me va a regalar algo? No es regalo. Para de amenazar.
Es simplemente mostrar cómo usted es una aguafiesta. Usted es una aguafiesta total.
¡Qué bárbaro!
Tengo pruebas concretas. Cuando lo permita.
¡Qué bárbaro!
No se haga el tonto.
No sé con qué se
ve. Haga el tonto. No deje que transcurra todo el programa y cuando falte 30 segundos... venga y me diga,
mire,
usted que
déjeme meter un par de noticias del mercado de pases y le prometo que al volver voy a dejar que usted me haga el regalo. ¿Está bien? ¿Le parece bien?
Perfecto, está bien, perfecto.
Muy bien.
Está el par de noticias.
El Lyon, el Tottenham y el Inter Miami de la MLS están pendientes de la continuidad o no en el Inter de Italia de Diego Godín. Llegó con Luciano Spalletti, ya Spalletti no está, Conte juega con línea de tres, Godín no se ha podido adaptar a esa línea de tres y no está contando el técnico con el uruguayo. El problema para venir a la MLS, que un zaguero que gane 6 millones de euros difícilmente pueda tener cabida, gana mucha plata. Los dirigentes del Bayern Múnich negocian ya con el Barcelona la extensión del préstamo de Coutinho para que pueda terminar de jugar la Champions. Yo no sé qué estará haciendo el Barcelona en este tema y se lo vamos a preguntar a Moisés Llorenzo en un ratito, pero Barcelona va a decir, a ver, si logramos ubicarlo en un equipo y ese equipo se lo quiere llevar ya, como el caso de Timo Werner,
que se vaya,
se va a ir. Si no, claro, se los prestamos, aunque puede ser que termine jugando contra el mismo Barcelona, Y Thiago Silva llegaría al Arsenal aceptando un importante recorte salarial, cobra casi 18 millones de euros en el Paris Saint-Germain, Pero bueno, se mueve el mercado, después habrá que ver lo que pasa, si algo se concreta o no. Me van a hacer un regalo después de la pausa, Pereira, lo que tiene guardado para mí.
Tenga cuidado, Jorge.
Con las manos abiertas,
Yo que sí, usted tendría que
darle a Pereira. Buena pinta.
Espérelo, acomódese.
Vamos a la
cuidado,
pausa.
Jorge.
Vamos a la pausa, volvemos. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y el señor Pereira tiene el regalo para mí, Pereira me dice, ¿no? Bueno, así que, ¿me tapo los ojos, Pereira? ¿Me tapo los ojos?
Primero, cuidado, Jorge. Primero escuche muy atentamente, usted junto a Carolina y Elmer, escuchen. Después observen lo que les traje y después, bueno, reaccionarán al respecto. Lo cierto es que, bueno, el deporte y el fútbol no es la excepción. Durante mucho tiempo ha escrito diferentes capítulos de grandes historias para contar. Historias por campeonatos ganados, historias por campeonatos organizados, historias de futbolistas, logros obtenidos. Y siempre es bueno, con el correr de los años, pasa un año, pasan 5, pasan 10, 25, 30, 50, 100, recordar aquel acontecimiento. Tantos años que esta selección fue campeona del mundo. Tantos años que tal jugador logró tal récord. Siempre lo recordamos, sí. Y es grato, y es lindo. De repente uno los vivió, de repente no, pero volver hacia atrás en el tiempo y recordar aquel acontecimiento deportivo. Y el deporte está lleno de estos capítulos, llenísimo. Si hay un número que es muy especial, es el número 50. 50 es un número muy especial cuando se festejan los 50 años de algo. Cuando cumpla 50 años, bueno, haré una gran fiesta y festejaré mis 50 años. Y hay selecciones, hay equipos y hay torneos que hoy tienen el orgullo de festejar los 50 años de alguna consagración. Y México, encabezado por nuestros compañeros de Fútbol Picante, un programa que ustedes bien saben, originado en Ciudad de México, programa de la empresa, de ESPN, tuvo la gran idea de armar un especial por los 50 años de lo que fue la primera Copa del Mundo que organizó México. México 1970. Recordemos que después organiza la segunda en 1986. 50 años,
ya sé dónde va.
50 años de aquella Copa del Mundo. Representa muchísimo para el mexicano, una Copa que fue todo un éxito, una Copa que queda en la memoria de muchos, quienes no la vivimos, la Copa de México 70. Igualmente leímos la historia de esa Copa, donde el Rey Pelé encabezaba como la gran figura del torneo, llevándose el campeonato. Bueno, dentro de este especial hemos escuchado a través de Fútbol Picante diferentes colegas, algunos que recuerdan algunos casos, algunas historias, que fueron parte, que la vivieron. Y hemos escuchado, hemos visto programas de Fútbol Picante donde se recuerdan las memorias de esa Copa del Mundo. Se invitó a Jorge Ramos para que participara también, para que dé su punto de vista, sus recuerdos, sus vivencias de aquella Copa del Mundo México 1970. Pero, como decía en el arranque del programa, Jorge Ramos es una fiestas. Era una fiesta. Era para recordar. ¿Qué pasó? Vean lo siguiente. Aquí está.
Tenía 17 para 18 años y recuerdo muy bien lo que fue aquel Mundial. Rivelinho fue el jugador que más me impresionó, porque tal vez no lo esperaba, porque jugó hasta un poco desacomodado sobre la izquierda e hizo un trabajo sensacional. La final la vi junto a mi padre y un tío mío en mi casa. La recuerdo perfectamente cuando ya estaba decepcionado por lo que había pasado antes. Tenían que enfrentarse Brasil-Uruguay. Brasil estaba en Guadalajara, Uruguay estaba en Puebla y el partido debía de jugarse en Ciudad de México. Pero 24 horas antes del partido, tal vez 30, el señor Joao Belange y el señor Guillermo Cañedo decidieron que el partido se cambiaba a Guadalajara, donde Brasil era local absoluto y total. y Uruguay tuvo que viajar de Puebla a Guadalajara en autobús para al otro día presentarse frente a los brasileños. Allí comencé a darme cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol y me tocó sufrirla en carne propia con mi selección.
Bueno, dice Jorge Ramos que ahí comenzó a darse cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol. Bueno, a ver, José Ramón, tú eres el único que puedes refutar a Jorge Ramos porque también viviste ese Mundial. ¿Realmente hubo algo para favorecer a Brasil?
Bueno, Rafa, también. Trampas las ha habido siempre en el fútbol, trampas. Y lo hemos visto ahora en la FIFA, y lo hemos visto en el fútbol de México, y lo hemos visto en todo, en fútbol, en la Conmebol, es impresionante. Y esos equipos pertenecían a la Conmebol, pero Brasil, su sede fija, que yo recuerdo en 1970, y estimo y respeto, ¿no?, mucho a Jorge Ramos, era Guadalajara. Siempre iba a jugar en Guadalajara mientras ganara. Si ganaba Brasil, recibía a los equipos que iba a enfrentar. Recibió a Perú, recibió a Uruguay y siguió avanzando.
Uruguay, o sea, venía a jugar. Iría a México hasta la final, José Ramón.
Sí. Claro. Es más, Inglaterra estaba en su grupo, dieron un gran partido de fútbol con aquella parada de Gordon Banks. Pero bueno, Brasil, su sede fija.
Mundial,
Sí, el más técnico de ese mundial. Brasil, su sede fija era Guadalajara. La gente se apasionaba por los brasileños en Guadalajara. Tal es así que hoy encuentras nombres de jugadores brasileños en Guadalalajara, a Mauri, así de todo tipo. Pero bueno, lo de ese complot del que habla Jorge Ramos de Uruguay, que lo produce Joe Avalanche, que sale, por cierto, en la película esta del presidente, Joe Avalanche, ya retirado, y Guillermo Cañedo, que en paz descanse, que era parte fundamental del brazo derecho de Avalanche, no creo que hayan
falleció,
hecho...
José Ramón, ¿no? Avalanche ya
no,
falleció.
No, ya, ambos han fallecido. Avalanche, ambos. Sí. Primero murió Cañedo y después murió Avalanche. Pero, es más, Avalanche murió de 100 años, 100 años tenía cuando murió Avalanche. Estábamos en Brasil cuando murió Avalanche.
Con la conciencia tranquila, dicen.
Con la conciencia tranquila, muy tranquila. Él era waterpolista, fue un waterpolista olímpico en 1936 en los Juegos de Berlín. Pero el cambio de Uruguay, no. Uruguay fue al campo del Guadalajara a jugar contra Brasil, dieron un gran partido, Pelé jugó brillantemente y ganó Brasil. Igual que Perú jugó contra Guadalajara, contra Brasil, y perdió con el equipo brasileño. Y Brasil vino a la capital a jugar sus partidos que le correspondían. Y se metió a la final.
Rafa.
Contra Italia.
Desconozco, cómo estuvo el tema. Lo que nunca se entendió en ese mundial es que siendo país sede México fuera a enfrentar en la cancha de Toluca a Italia, teniendo la posibilidad de jugar en el escenario donde iba a contar con el mayor apoyo. Y no quiero decir que eso iba a generar una victoria de México, pero a lo mejor sí, bueno, el tema
no, de la altura no.
La verdad, para un mundial, los equipos, los jugadores llegan muy
preparan.
Bien preparados. Ahora, cada quien tiene su punto de vista, A mí me parece que ese mundial donde se jugara el partido Uruguay-Brasil
ganaba Italia. Ganaba Italia.
No, ganaba Brasil.
Un equipazo.
Ah, ganaba Brasil, bueno, pero yo hablo de México-Italia.
Desde que arrancó el torneo contra Checoslovaquia fue espectacular.
Sí, yo, Rafa, hablaba de que México-Italia, donde se jugara Estadio Azteca o Estadio de Toluca, la Bombonera, ganaba Italia. Acuerdo, Italia tenía un equipo de gran calidad futbolística.
Bueno, ahí está. En defensa suya, Ramos, en defensa suya, y ya lo voy a dejar para que hable y se explaye sobre el tema, nadie logró resultar a su punto. Usted fue muy claro, José Ramón dio información, pero terminó diciendo mal
equivocada,
de otra manera.
La de José Ramón totalmente
no,
equivocada.
No digo que Brasil siempre jugaba en Guadalajara, porque era Brasil.
Eso no era así.
Digo, José Ramón no dio ningún concepto para decir no, lo que dice Ramos no fue cierto por A o por C. Aunque él fue parte de ese
pero
mundial,
yo entré en el programa ayer después, Usted no tiene ahí todo completo, pero yo ayer entré en el programa y les expliqué que estaban equivocados. Usted lo vio,
Yo lo que digo, usted tiene, en el tema usted tenía razón. Y le dio un cachetazo a todos, a toda la mesa de fútbol picante, a toda. Pero no era el momento, fiesta, Ramos. Pero no era el momento. No, si no, no, 50 no, no, años,
cierto.
O sea,
no, 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 pero se está dando una información equivocada. No, 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 no. Si se está dando. Acá, este fue el tema real, lo vuelvo a explicar. Uruguay juega un domingo frente a Rusia, va a largue y logra avanzar. Brasil jugó el sábado en Guadalajara. Tenían que enfrentarse Brasil-Uruguay por las semis. Perdón, era... Ahora estoy sí. en duda si era por la semi. Por la semi, ¿no? Era la semi,
sí,
claro.
Sí, por la, sí, sí, la semi. Sí, sí, sí.
Correcto.
Sí, claro. A Rusia le ganó
en Ciudad de México, exacto, en el Estadio Azteca. Eso estaba ya establecido el miércoles. Había jugado domingo. Brasil ya traía la ventaja que tenía un día más de descanso. Jugaron viejo, claro, Brasil el sábado, Uruguay el domingo. El miércoles jugaban en el Estadio Azteca, la semifinal. Brasil, en la voz de Joao Avelanche y Abílio Dalmeida, aquellos que tienen años se recordarán, un pirata de aquellos, el brasileño.
¡Epa!
Fueron y presionaron a Stanley Russell, presidente entonces de la FIFA, para que Brasil no fuera a jugar a la altura de la Ciudad de México. Y Stanley Rose, que estaba muy molesto con Uruguay, porque Uruguay, en la presencia de su delegado Larrea, no... Comité organizador de México, el señor Guillermo Cañedo, y le dijeron el lunes tarde en la noche, se reunieron sin el delegado de Uruguay, sí estaba Abílio Dalmeida y estaba Avelanche, presidente de la CBF en aquel momento. Le avisaron a Uruguay el lunes a la noche que el martes tenía que viajar a Guadalajara, 600 y pico, 700 kilómetros, para jugar el miércoles. Uruguay no pudo entrenar, tuvo que ir en un autobús, no fue en avión, y lo llevaron a Guadalajara. Y Uruguay el primer tiempo lo ganaba 1-0, hasta que en el último minuto de ese primer tiempo, un error de el sector izquierdo de la defensa de Mujica y Matosa, dejaron a Jairzinho que se fuera, no le cometieron siquiera haberlo agarrado, una falta o algo, empata Jairzinho, y en el segundo tiempo Uruguay comenzó a pagar el precio de las consecuencias que habían decidido en la FIFA. Trampa por donde se le viera. Y así fue como acomodaron a Brasil, que era la mejor selección. No hay dos opiniones, era la mejor selección. Pero lo que dice Rafa Puentes, que le ganaba en Guadalajara o en Ciudad de México, si le ganaba, ¿por qué no fue a Ciudad de México? Como decía ya el reglamento establecido y el calendario establecido, no fue porque algún miedo tuvieron los brasileños. Los brasileños, que en el 62 habían hecho otra trampa, que allá la hemos contado acá, cuando en la semifinal frente a Chile echan a Garrincha, Garrincha no jugaba la final contra Checoslovaquia, y el ministro de Deportes de Brasil llama a Stanley Rose y le dice: no podemos dejar a Garrincha fuera, él es la fiesta del pueblo, él es el ídolo de todos, Garrincha tiene que jugar. No lo suspendieron y jugó la final. Yo le voy a decir una cosa, de todas las copas que tiene Brasil, que sin duda a nivel selección es la mejor selección del mundo, o históricamente lo ha sido, miren lo que le digo del 62, miren lo que le digo del 70, y no nos olvidemos de las trampas del 2002. No nos olvidemos. ¿Eh?
Yo creo que tres mundiales manchados. Es bueno recordar. Es bueno
tres
recordar,
Jorge. Entonces me molestó lo de los compañeros de Picante. Me molestó.
En las palabras de Rafa Puente, mucha, y es lo que suele suceder, se escudan en la grandeza, del equipo para justificar cualquier trampa. Al contrario, si son tan grandes, y lo hemos visto con el Real Madrid, lo hemos visto con Brasil, lo hemos visto con... No necesitan ayuda, no necesitan que le den al más débil. Y ha sido una constante en el fútbol. Lo vemos en la Conmebol, porque a Brasil y Argentina siempre lo acomodaban como cabezas de serie, en los mejores sorteos. Lo señaló usted con el Real Madrid, con el Barcelona. Entonces, a ver, hay que recordar un poquito la historia a veces, para darse cuenta que a veces la justicia no está del lado del débil, sino casi siempre está del lado del fuerte.
Pero eso lo más grave es que todavía
hay
gente que defienden el hecho, porque como el campeón fue Brasil, valía la pena hacer la trampa.
Jorge.
Se defiende el hecho todavía. Como de alguna manera anoche los compañeros de Picante, Jorge, lo defendían. Cuando me dicen, Brasil le ganaba en... A ver, nadie gana un partido antes de jugarlo. Nadie.
No, de acuerdo.
Y no voy a discutir. Brasil era mejor que Uruguay. No lo voy a discutir.
Sí. Absolutamente
era mejor. Pero el partido había que jugarlo. Como correspondía.
Brasil era mejor que Uruguay. Pero no siempre la Copa del Mundo la gana mejor. Había casos que
correcto,
el mejor no
lo que
ha ganado
yo dije
la Copa
anoche.
Del Mundo.
Claro. Es lo que yo dije anoche. No siempre gana el mejor.
Pasa algo también. Bueno, pasa algo también. Creo que... durante los últimos años y el tiempo en el cual muchos nos hemos ilustrado alrededor de las Copas del Mundo, no aparecen en muchas de esas ediciones documentos especialmente sobre México 70. Lo de Garrincha sí lo había visto, pero lo de México 70 con tanto lujo de detalles, Jorge, termina como un poco decepcionando a quienes no sabíamos sobre esa letra pequeña que había de esa Copa del Mundo en la cual se hicieron cosas para tratar de sacar ventaja deportiva en favor de una selección, en este caso Brasil.
No, después no, quiero decirle... no se dicen, se esconden. Sí.
Después de la pausa, bueno, quiero decirle gracias. Algo a Carolina y a mucha gente que siempre están llorando. ¿Qué? En un tema. Después de la pausa quiero decirlo. Para
sí, el tema James. No, siempre llora por James, Carolina. Me aburre.
Le dieron el limón. Le dieron el té con limón, se lo dieron, ¿no? El té con limón.
Sí, parece que sí.
No, ya. Todavía no. Si quiere voy a buscarlo ahora.
No, todavía no.
Ya llegó.
Bueno, vamos a la pausa.
Y la guajita sugiere 50 años. Eran 50 años. Había que recordar otra cosa y no lo de Uruguay. 50 años, Ramos.
Ah. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿Usted quería decir algo para ir antes cuando nos íbamos
sí,
a la
sí, quiero
pausa?
Decir algo para Carolina y para mucha gente. Sí reconozco, como dice Carolina, que a Brasil y Argentina la han favorecido muchas veces. En sorteos y en muchos aspectos. Más a Brasil que a Argentina. Pero no nos confundamos con el tema cabezas de serie. Y voy a lo siguiente. Vamos a suponer que mañana, a pedido de Carolina, Venezuela es cabeza de serie. Se divide Sudamérica en dos grupos, 5 y 5. Venezuela es cabeza de serie. Y en otro grupo pongamos a Bolivia. Siempre son los perjudicados, cabeza de serie Bolivia. Y en otro grupo, Venezuela. Vamos el resto al sorteo. Y a Venezuela le toca Argentina, Uruguay y Brasil en el grupo. Argentina, Uruguay y Brasil.
Sí.
Y clasifican dos.
Sí.
Venezuela va a decir, qué injusticia. Le tocó Argentina, Brasil y Uruguay. No clasifico ni de casualidad. Entonces, cuando se busca los cabezas de serie, se busca paridad. Pero escúcheme, después te responde. Cuando se busca cabezas de serie, se busca paridad en los grupos. Y nadie quiere tener el mismo grupo a Argentina y a Brasil. Por eso se dice, en uno va Argentina, en otro va Brasil. Por eso se hace de esa manera. Aunque sí, por supuesto, que en otros aspectos así han sido favorecidos. Ahora sí, la escucho.
Ya lo he dicho yo, no como Venezuela, como Uruguay, que
pero
ha sido
no,
campeón
pero...
de la Copa Libertadores de América un montón de veces.
Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Usted dijo cabeza... yo hablo de cabeza de serie, hablo de cabeza de serie. Después, si quiere, tocamos otros temas. El tema de los cupos también podemos tocarlo. Ah, está bien.
Ríos en los torneos, etcétera.
Vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? El fútbol se discute constantemente del arbitraje. Ayer pasó a... Sheffield United en la Premier League, que realmente llamó la atención, porque y lo vamos a ver ahora, pero antes de verlo, hubo un error de la tecnología, pero después hubo tres o cuatro errores humanos. Imperdonable realmente. No vamos a terminar más. No hay nada que solucione los errores arbitrales. Ni siquiera la tecnología. Como yo ahora no tengo retorno de lo que vamos a ver, le pido si me pueden ir diciendo por dentro, porque tengo la jugada la tengo en mi cabeza. Pero veamos lo que pasaba en una pelota que viene en centro al área de Aston Villa y el arquero la detiene, pero va retrocediendo, se tropieza con un compañero y se cae adentro del arco con balón y todo. Era gol por donde se lo mirara. No había una forma de que no fuera gol. Y no sé si ya está al aire, pregunto si ya está al aire la jugada. Todavía no. Vamos con ella, vamos a mirarla entonces, para que ustedes puedan ver. Y la tecnología falla, y inmediatamente se encargaron de aclarar que de 9.000 jugadas similares con el ojo de halcón, falló una. Y la verdad, es muy poco. Pero lo que es imperdonable, que los tres árbitros, o el árbitro y su asistente, ninguno se diera cuenta que el arquero se cayó adentro del arco con la pelota en sus manos, que había sido gol. Pero también es imperdonable que los del VAR lo tienen ahí y por reglamento pueden actuar, no le avisaran al árbitro, andá a ver la jugada porque fue gol. Es más, creo que en la Premier el árbitro no tiene ni que ir a ver la jugada. Cuando de arriba le dicen pasó tal cosa, ya está. O eso es en Alemania. En Alemania es eso. Eso es en Alemania.
En Alemania.
¿No, verdad? Pero ¿lo vieron ustedes? Totalmente adentro.
Sí, sí, sí,
¿qué hizo?
Increíble.
En línea que está del lado opuesto. ¿Qué es lo que
uno
hizo?
Uno piensa en el tema de línea. De repente el árbitro, ya la otra línea no podemos juzgarlo porque está del otro lado de la cancha, por supuesto. Pero especialmente que estaba de ese lado,
sí.
que toman una posición tan pasiva si el ojo de águila no dijo nada, aunque yo lo he visto adentro, habré visto mal o no quiero participar, no quiero quedar como ridículo, y ninguno hace nada. O sea, se duermen
nada,
se acuestan todos en la tecnología resuelve, yo no tengo que hacer nada. Yo no resolví la tecnología.
Acá tenemos otro problema.
Esa sensación.
Acá tenemos otro problema, el árbitro cada vez es menos resolutivo, cada vez se apoya más en la tecnología y no tiene la iniciativa de tomar sus propias decisiones, porque esto no se precisaba la tecnología para saber que había sido gol. Con cualquier cámara de la televisión, si justo pestañaste y no lo viste, te lo mostraban que había sido gol. La situación es gravísima en el tema.
Asistente se lo puede justificar también, al árbitro asistente se lo puede justificar, no al VAR. O sea, no a los individuos que estaban viendo por televisión la jugada. Porque como sabemos que en el reglamento es claro que la pelota tiene que pasar en su totalidad, o sea, tiene que entrar toda, y no tres cuartas partes, ni quedar una línea que justo esté tocando la línea de gol, entonces, ¿qué pasa? Siempre existe esa posibilidad que el asistente diga, bueno, por algo el ojo de águila no lo detectó, justifique en esa situación. Ahora, viéndola por televisión, no hay ninguna duda que falló la tecnología.
No hay ninguna duda.
Claro, es que cuando se
nos... No, pero la tecnología, perdón, falla la tecnología y fallan los humanos.
Los sí, que sí, manejan bueno, el VAR. Claro, sí, claro. Por
pero
eso
es
digo,
que
lo,
o sea, lo por televisión. La tecnología. Ese es el problema de la tecnología, que ha vuelto inseguro al humano, Jorge. O sea, la tecnología le ha dado inseguridad al árbitro, porque el árbitro tiene tanto miedo de ser juzgado que dice, lo que me diga la tecnología, yo me voy por eso. Fíjense cómo hemos hablado de los fueras de lugar. Hay fueras de lugar de 2 metros, que uno dice, ¿para qué está el primer asistente? Levanta la bandera, No tienes que esperar a que llegue el VAR. Claro, si es dudosa, obviamente tú esperas. Pero si estás viendo que está 2 metros adelantado el jugador, ¿qué necesidad hay de esperar a que el VAR intervenga? El árbitro ha perdido la seguridad que tenía antes, porque el árbitro cuando entraba a la cancha era eso, era autoridad, era estar seguro de sus decisiones, era mandar a callar al jugador. Hoy se ampara en el VAR, se recuesta en él, y cuando el VAR falla, entonces ellos no toman decisiones.
Hay un problema de comunicación también acá en esto, porque la Premier dijo que el VAR no entró a escena porque la gente del ojo de la tecnología de gol no le avisó que le quería preguntar si tenía algo al respecto. No hubo comunicación al respecto, ellos no entraron. Simplemente, toda la situación la resolvió la gente de la tecnología de gol, que fueron los que tomaron la decisión final, y ellos se aferraron a que tenían la razón final y la respuesta completa de toda la situación que se había generado. Después, en el medio tiempo, es que se dan cuenta los árbitros y todo su entorno de que se habían equivocado. Por eso la Premier salió a decir, y la gente del VAR, que a ellos no les informaron de que entraran a escena. Ellos tenían todo, pero como nadie les preguntó, no entraron. Faltó la comunicación entre ambos elementos, y aquí sí, seguramente esto va a cambiar aquí adelante.
Pero ¿quién le iba a quién tenía que preguntarle a ellos?
La gente de la tecnología de gol. ¿Estás seguro? ¿Tenés la referencia de que esa pelota entró o no entró? En ese momento, no, Jorge.
La gente del VAR nadie le preguntó y no entró.
Y no entró. Es correcto.
Le está lastimando los ojos que fue gol. Ellos tienen que decir, muchachos, acá lo que se trata es de hacer justicia con el
eso se busca.
Partido.
Correcto.
Y no de mantenerse dentro de la burocracia. Ah, no, como no me preguntan, no digo nada. Hermano, pero claro. Es más claro, o sea, yo vi que uno mató a otro, pero como no me preguntan, yo no le digo a la policía que aquel mató al otro. Por Dios, si yo lo vi,
sí,
que lo mató y está en las pruebas. ¿Me entiendes lo que digo? O sea, hay cosas que no se pueden, no hay excusa.
Mucha burocracia en esto, Jorge.
Yo no critico a la tecnología, vuelvo a criticar al ser humano, vuelvo a criticar al hombre. No hay conceptos, no hay
sentido común.
No hay sentido común.
Esa es la palabra correcta.
No sé, no, es una cosa que no se puede. Lo que pasó ayer, con todo disponible para que eso no pase, e igual les pasa, para mí deben de ser suspendidos los del VAR. Los del ojo de halcón no, falló. Bueno, falló. Mala suerte. Exacto. Pero los del VAR tienen que ser suspendidos. Los del VAR.
Sí,
arquero, ¿qué quiere que le diga lo del arquero también? ¿No? El arquero. El árbitro. No,
no recuerdo, vi la jugada, no recuerdo la posición del árbitro. Para el árbitro es muy difícil, siempre está de frente.
Estaba de frente, estaba al borde del área de frente.
Pero
el juez de línea.
Pero el juez de línea puede generar una duda con el poste.
Pero no, pero el arquero, el poste no lo tapaba el arquero. El arquero cayó detrás del poste con el balón brazos.
Está bien, o sea, pero igual, comúnmente el poste es para darse cuenta que fue gol, comúnmente. Ahora, el asistente fue de línea, quizás tenía alguien por delante, de repente tuvo una pequeña duda, es muy rápido los segundos donde la pelota pasa y después el arquero trata de sacarla. Más allá que es muy clara en la televisión, el asistente lo tendría que haber visto. Se le puede escapar al asistente.
Pero hay algo también.
Pero nunca se le puede escapar a los del VAR. A los del VAR nunca. Eso no se puede justificar.
Hay algo. Sí. Sos el central. El detector te dice que la pelota no entró. Es tecnología. Sí. Esto tiene, porque muchas veces vemos que la pelota aparentemente entró, pero hay una fracción que todavía no termina de cruzar la línea.
Lo
vemos que entró. Entonces, si este te dice que no entró,
pedí el VAR.
En ese momento tenés que resolver, tal cual. En ese momento tenés que resolver que la pelota no entró.
Los jugadores protestaban, el árbitro tenía que haber ido y pedido el VAR y decir, muéstrenme la jugada de nuevo. Porque los jugadores todos le protestaron. Cuando te protestan en tropel de esa manera, es porque había sido muy claro. Entonces vamos a verlo en el VAR. Pero bueno, mientras el hombre decida, seguirán pasando estas cosas. Nos vamos a la pausa y nos metemos en el triunfo del Real Madrid sobre el Valencia por 3-0 con dos goles de Benzema. El tercero, una joya, una joya de verdad. El primero que hizo también, pero el tercero, una joya. ¿Quién aguanta mañana del Valle? Esto es lo que tiene Benzema. Oh. Te hace dos o tres goles en un partido, después pasa cinco sin hacerte ninguno. Después, cuando suma los goles, dice, no, hizo muchos goles, pero no es garantía de gol partido a partido, ¿no? Vamos a la pausa y venimos y hablamos del tema.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Ganó el Madrid, como decíamos recién, 3-0 al Valencia. La verdad, uno no puede estar haciendo el programa y viendo el partido, lo miramos de reojo, vemos algunas jugadas puntuales, pero no podemos expresarnos al máximo porque realmente analizar un partido requiere una atención muy superior a la que nosotros le podemos dar cuando estamos en el programa. Lo que saco en conclusión, que no es nada menor, es que volvió al gol Karim Benzema con un gol, el tercero, segundo de él, de una altísima factura. Un enganche, pero en el aire, la pelota la empala, la engancha y después cuando viene cayendo le pega y la clava en un ángulo. La verdad que lo de Benzema, la calidad técnica de Karim Benzema no tiene parangón, no tiene parangón. Es impresionante. Hizo un primer gol también en una definición exquisita de un 9 de punta, lo cual uno le pediría a él que lo haga de manera más continua. Decíamos recién antes de la pausa, Benzema no es un goleador de esos que uno pueda contar el equipo con un gol de él, como de los goleadores como Lewandowski, como Suárez, como en su momento lo pudo hacer, haber sido Cavani, Icardi, etcétera, Harry Kane y otros más. Es un goleador que a veces pasa un buen rato sin hacer goles y de repente aparece y te hace dos goles. Y pasa después otro buen rato y vuelve a aparecer y te hace dos goles. Después en la suma uno dice, no, el promedio de gol es buenísimo. Jugó 15 partidos, hizo 9, 10 goles. Bueno, está bien, es verdad, porque los números así es, pero la lectura de cómo los hizo después no acompaña a la realidad. Ganó 3-0, arrancó ganando, pero el gol no valió. El Valencia, por una clara, en mi opinión, posición adelantada de Maxi Gómez, el delantero uruguayo del Valencia, que viene saliendo de ella. Creo que tenemos la jugada, ¿no? La podemos mostrar. Le pregunto, reitero, yo no tengo retorno, por lo tanto tengo que guiarme por lo que me van diciendo, si la podemos mostrar. Y ahí empezaba. Sí me llamó la atención que los otros días para validar un gol del Real Madrid se llevaron 10 minutos. Hoy inmediatamente mostraron que había sido posición adelantada. Estas son las cosas que a mí no me terminan de cerrar. En la misma cancha, y me imagino yo con los mismos operarios del VAR, porque normalmente son los mismos que están ahí. Ahí está la jugada, este es el gol, ¿no? Estamos viendo que se le anula al Valencia. Estaba adelantado, por poquito de nuevo va a tener que cambiar el reglamento, pero estaba adelantado. Estaba adelantado y no hay duda. Y acá no es por poquito, porque viene saliendo de una clara posición adelantada. No sé cómo lo ven ustedes, esto, ¿no?
Sí, también lo vi adelantado. Sí, también, verdad, poco, la jugada es cerrada, pero está algunos centímetros adelantado, lo cual la decisión termina siendo la correcta. En el balance, una victoria justa dentro también de lo que vimos del Real Madrid, porque cada vez que uno veía, era el Real Madrid el que proponía, el que atacaba, el que insinuaba acercarse a la portería del conjunto che. Que trató de salir rápido, que lo vi contragolpear en alguna oportunidad. Le costó la apertura, le costó el 1-0. Después de ahí ya hay liquida el partido. Porque se notaba que el 0-0 era un resultado largo, que no podía romper el bloque defensivo, pero después ya se abrió. Creo que hay que hacer una mención a Asensio, un jugador con mucho talento, que tanto tiempo estuvo parado sin poder jugar por lesión, más allá de este tema, por supuesto, del coronavirus. Y bueno, y que hoy hizo un gol, y la sensación, porque lo vi rápido, que el gol, ese golazo de Benzema, lo que fue el tercero, también es pase del propio Asensio, me pareció. Por lo tanto,
sí,
bueno, una nota alta. Es importante para Zidane contar con un futbolista, recupera un futbolista como Asensio, que para el banco de suplentes lo potencia en estas rotaciones constantes que tienen que hacer todos los equipos.
Sí, el señor Polanco de hecho me ninguneó, ¿se acuerda? Cuando le dije que Asensio podía ser un jugador importante para Zidane, dijo, Asensio, tiene tan poco
tiempo
sin jugar, y le dije, bueno, pero dicen que está bien, bueno.
Pero fue Polanco, Carolina, fue Polanco.
Pero, pues, bueno, ahora bien, bien por Zidane, porque le sigue apretando los talones, al Barcelona, que tiene ese partido contra el Sevilla, y solamente, más allá de que no le voy a quitar nada, digo yo, al Real Madrid, Casemiro, si recibía tarjeta amarilla, se perdía el próximo partido, recordemos.
Una
que
vergüenza,
tiene
una vergüenza.
Amarillas.
Y lo de Casemiro es una vergüenza.
Pegar. Dale,
sí, lo de Casemiro es una vergüenza.
Increíble, era una falta que hacía fuera del área, y a veces un jugador como Casemiro amonestado te da ciertas cosas. Pero ahí están los goles, Jorge.
Exactamente, vayamos con los goles. El primero, una exquisita definición de Benzema, este abría el camino para el 1-0, un Benzema que estaba con todas las luces encendidas, y a partir de allí creo que no corrió riesgos el Real Madrid. Sacó una pelota que pega en el palo, rasante, baja, creo que también de Rodrigo.
Sí, Rodrigo.
Pero la llega a tocar Courtois también, ¿no? Pero en líneas generales fue un dominio absoluto del Real Madrid. Fue la sensación que me dejó siempre mirando el partido de reojo, reiteramos. Gran habilitación en el...
prosiga, perdón.
Terminó con 10 el Valencia, ¿no? Ah. Por una expulsión,
sí,
la de Kangin Lee.
Kangin Lee fue expulsado, pero fue bien expulsado, Cuando, ahí está el gol de Benzema, el tercero. Una muy buena definición.
Qué golazo, usted vio. Un gesto técnico, pero sensacional, ¿eh? Arrancó él, abrió sobre la derecha, le vuelven a dar la pelota allí al medio. Mire lo que hace. Una cosa impresionante.
Jorge, en esa carrera que lleva, en esa carrera, perdón Hernán, en esa carrera que llevan los equipos por tratar de ser primero, Barcelona, Real Madrid, 5 puntos la diferencia antes de comenzar, el Madrid hoy ha sorteado uno de los rivales duros que tiene en este calendario, el cual llevan cabeza a cabeza los dos equipos. Mañana le va a tocar Sevilla a Barcelona, que también va a ser complicado y de visita, y hoy el Madrid con un Valencia que también es duro, me parece que ha saltado una de las aduanas muy complicadas. Todavía le queda Noeta, todavía le queda San Mamés, que son dos estadios en los cuales el Madrid va a tener que jugarse buena parte de la liga. Un detalle sobre el partido, Pereira, antes de ir con usted. El segundo tiempo el Madrid mucho mejor, o podría también pensarse lo otro. El Valencia sale desconectado en el segundo tiempo, porque es una jugada de Gameiro la que termina generando el gol con un robo espectacular de Ramos, que luego junto a Modric y Hazard terminan entregando la pelota redondita precisamente a Benzema para que marque el 1-0, y a partir de ahí abrir y allanar el camino de lo que fue la victoria 3-0 hoy.
Ojo que está sonando Pellegrini para ir a dirigir al Valencia.
Sin embargo, hoy lo negaron. Pero vuelvo al partido del Real Madrid. No, al Valencia, no.
No, al Betis.
Me parece. Perdón, al Betis.
Al Betis.
Exactamente.
Exacto.
Sí, bueno, yo creo que el gol de Benzema, el tercero, va a estar entre los mejores del campeonato. Yo soy muy... yo me enamoro de ese tipo de jugadas. El pase de Asensio... La controla con la derecha, la toca hacia arriba, y antes de que toque el piso, la pelota le estalló en el pecho de la zurda y la clavó arriba. Pero una pintura de gol, de verdad, una pintura de gol.
Y el que corre por izquierda es Kroos, porque también el que corre por izquierda,
Jorge Ramos,
le da el pase a Asensio, es espectacular.
Claro, quiero decir algo nomás, quiero decir algo nomás, perdón. Hizo dos cambios únicos.
A eso iba.
Él le rechina las rotaciones y los cambios. Solamente dos cambios. Entró Asensio por Valverde a los 74 y Vinicius por Hazard a los 82. Se quedó con tres cambios sin hacerlo. Por lo tanto, una vez más, James lo miró desde el banco de suplentes, ¿eh? Sí, Polanco.
A remarcar eso, Iba, porque justo algo, ¿no? Usted ha mencionado. A remarcar eso, Iba, nada más.
Ah, perdón. Decir algo. Sí. No. Yo sé que usted, por su fútbol tan vistoso, se identifica con el gol de Benzema a Ramos. Y lo entiendo, y lo entiendo. Yo me identifico con lo de Kang In-Lee. Por mi fútbol tan rudimentario que mostré en mi época, muy
la
poco,
patada que le pega a Ramos, ¿y a usted le gusta eso?
No, o sea, no, que bueno, era un poco lo que yo hacía cuando era futbolista, ¿no? No me daba una cosa que unas patadas.
Exacto.
Dio tres patadas seguidas.
No, una vergüenza.
Tres patadas seguidas a Sergio Ramos. Da una, da segunda, una tercera, 89 minutos, partido definido.
Ahora, a él sí lo echa.
No juega la próxima.
Casemiro también da tres seguidas y no pasa nada.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero bueno, pero lo de Karim Lee fue una cosa de loco, lo de este muchacho. O sea, Casemiro no es tan brujo, tan sí, agresivo sí. De esa manera. Lo hace con calidad. Una patadita con calidad.
Bueno.
Pero este es el
partido. Bueno, lo siento,
entiendo.
Lo decía Polanco, uno de los partidos más, tal vez el más difícil de todos los que le quedaba. ¿Cómo estará Moisés Llorense cuando vio que el Madrid ganó con esa holgura, con esa autoridad, con ese muy buen fútbol? ¿Cómo estará Moisés
Pañales?
Ya se va a venir.
Bueno, pero él está tranquilo. Pañales, está normal. Tranquilo sentado en la punta.
Bueno,
una cosita que le quería comentar. Ayer el Tino Sprilla, en este programa que ya se ha vuelto usual, dijo...
Vamos a verlo más adelante,
Caro.
Si él
fuera James Rodríguez... Ya. Ah, ok, entonces después de Moisés, porque la verdad que el Tino Sprilla tiene razón, ya no. Basta. ¿Y qué digo James Rodríguez? Gareth Bale también se quedó esperando. O sea, no hizo ni los cambios regulares, nada, lo decían.
Vamos a la pausa y a rezar, a rogar que Moisés Llorens venga de buen ánimo, venga amable, que no caiga en la trampa de los Pereira, de los del Valle.
Pide mucho, ¿eh?
Vamos a rezar, ¿eh? La pausa, volvemos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más. Fútbol al momento. Es presentado por Ford. Construido para América. Construido con orgullo.
Mañana Barcelona se enfrenta al Sevilla. Ahí vemos aquí que Setién con sus jugadores se quedó sin Sergi Roberto, una pequeña fisura de costillas, y también el otro jugador lesionado fue De Jong con una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. No pudieron hacer el viaje a Sevilla. Mañana partido complicadísimo para el Barcelona, como hoy lo había sido o lo era en lo previo para el Real Madrid. Setién habló de varios temas. Primero dijo que Luis Suárez todavía no está para 90 minutos, que prefiere que se pierda minutos, sino que se pierda muchos partidos, que Messi sabe cuándo tiene que descansar porque él se conoce bien el cuerpo y que espera que mañana llegue a los 700 goles. Y también dijo, habló de la UEFA, no está de acuerdo en que lo quieran sacar de Barcelona para jugar la revancha frente al Napoli, y tampoco le gusta, pero dice que van a tener que aceptar que en caso de pasar a cuartos todo se decida a un partido, porque jugando a un partido cualquier cosa puede pasar en 90 minutos, lo que hablábamos hoy de aquel partido del 70 entre Brasil y Uruguay. Los partidos nunca se ganan antes de jugarse, y cuando es a 90 minutos, una mala tarde, una mala noche te puede arruinar todita una temporada, ¿eh? Así que bueno, eso es lo que pasa. Vamos a esperar la presencia del señor
y Jorge
Llorens. Tan pronto. Sí, sí.
También habló sobre el tema este de hacer el doblete, de ganar Liga y ganar Copa, porque el de ganar Champions, porque el hombre pretende ganar Champions también. Y ya no están seguros de que al final del mes de agosto puedan tener, por supuesto, todas las copas en su haber.
Muy bien, bueno, corta, le damos la bienvenida. Sí.
Barcelona, en una mala noche contra Liverpool quedó fuera. Y una mala noche en el Olímpico contra Roma quedó fuera. También una sola mala noche.
¿Aló? ¿Hay alguien ahí o no?
Muy bien.
Sí, digo, es verdad.
pero estamos con partido de ida y vuelta.
Hola, hola.
Partido de ida y vuelta, igual quedó en una mala noche eliminado.
Sí, entonces... no, es verdad, pero acá las posibilidades creo que aumentan. Principalmente
sí.
Si después no tienes revancha, que cuando le fue mal, en las dos revanchas le fue mal, un sí. partido le fue mal, una mala noche, ¿me entiendes lo que le digo? Entonces, pero sí,
¿qué era el técnico, verdad, Jorge? Era Valverde. Vuelta,
¿no? Bueno, ¿cómo?
Era Valverde, Jorge, no olvide.
Bueno, sí, pero Valverde, un buen técnico.
Está todavía lo están llorando.
Técnico, por favor.
Los jugadores todavía lo están llorando a Valverde, ¿no?
Oh, sí, bueno, y más de un periodista también.
Y bueno. Bueno, vamos a esperar porque me dicen que antes, no, que todavía no lo tenemos pronto.
Estamos sí. listos, parece.
No, pues estamos nosotros, estamos nosotros, antes que señor Moisés Llorens, para dar nuestros conceptos. Después va con Moisés Llorens, bueno, vamos a hacer las cosas claras.
Usted sabe lo que cobra programa, Moisés para... Usted sabe lo que... Importa, si usted cobra buena plata, lo estamos. Que cobra Moisés...
Desde las 4 hasta las 7, 3 horas apoyándolo. Entonces, en un momento, cállense la boca porque necesito ir con Moisés. Eso me cansa, la verdad que me cansa. Y a Karina también le cansa, me lo ha dicho internamente. No se lo dice al aire porque, bueno, porque no es tan directa como yo.
Por respeto.
Tengo, señor Polanco, yo tengo muy claro que el técnico no era Quique Setién, que era Ernesto Valverde. Lo tengo muy claro. Le comenté luego hace 90 minutos después de haber hecho las cosas bien en el partido de ida. Eso es lo que hacía referencia. No me tiene que decir que el técnico
sí,
era...
Sí, pero Hernán... Hernán, la mala noche Valverde. Va de la mano. Va de la mano, Hernán. Usted que es técnico, supuestamente, sabe perfectamente que tiene que hacer sí. la tarea. A usted le dan una ventaja, Hernán. Trabájela. A partir de ahí sea inteligente y ármelo. A este señor le pasó lo mismo dos veces. No te puede pasar dos
¿Me
veces,
permite
Hernán
saludar
Pereira.
Al señor Moisés
dos
Llorens,
malas noches en ese escenario, ya. por favor.
Al señor Moisés Llorens lo ya saludo, está. Le doy la bienvenida al programa.
Qué cara la que trae.
Hoy temprano me avisó que va a tener una exclusiva de Jorge Ramos y su banda. Uf. A mí lo que me preocupa es el contundente y absoluto triunfo del Real Madrid sobre el Valencia, que me le haya cambiado el humor y que ahora no me quiera dar la exclusiva, ¿no? Pero bueno, esperemos que no. El gol al Valencia fue anulado en una clara posición adelantada de Maxi Gómez. O sea, y después, la verdad, tres golazos. No sé, yo creo que Moisés Llorens ha sentado cabeza y va a aceptar que hoy el Madrid jugó un partidazo. ¿Cómo le va, Moisés?
El segundo tiempo, sí.
El segundo tiempo.
Yo sigo preguntando por qué han anulado el gol al Valencia. No lo entenderé nunca. O sea, si Maxi Gómez no interviene en la jugada...
Si gol. Interviene, la toca, abre.
¿Por qué anula el gol? No interviene, no toca la pelota. No, ¿usted ha visto bien la jugada?
No, se lo discuto, tengo que mirarla más detenidamente, perfecto. Pero de todas maneras sí le digo algo, hace el gesto de intervenir en la jugada, De alguna manera distrae, hace el gesto.
Bueno, él está en la pugna con Varane, y si Varane no despeja bien, pues mala suerte para él. Gol del Valencia, 1-0 y para casa. Escúchame una cosa, que esto es muy sencillo y esto es muy fácil. El Barça lleva 8 de las 11 últimas ligas. Y el Madrid no se puede permitir no ganar un título de liga. Porque de las otras 3 que faltan, una es del Atlético de Madrid y 2 del Madrid. Una del Atleti y 2 más del Madrid. Es decir, que de las últimas 11 ligas del campeonato de la regularidad, el Madrid solo ha ganado 2. Y una con Mourinho peleado con Tito y con compañía.
Sí, el dedo
no sé
en el
si
ojo,
se acuerda
sí.
usted. Entonces,
que no es tan grave como el dedo en el...
Entonces...
Exacto.
Bueno, pero escucha una cosa. Es una auténtica vergüenza...
¿Cómo una vergüenza?
¿Dónde
gana
va a llegar
con
Madrid,
autoridad,
llega
hace
Madrid.
3 goles. Lo deja...
Escúchame,
Valencia quedó a la mínima expresión.
Pues si tú ves una
vergüenza, no lo entiendo a usted.
Pero escúchame una cosa, pero si es que es normal, si el Madrid tiene mucha mejor plantilla que el Valencia y la primera parte el Valencia le baila, le tira al palo y le marca un gol. ¿Qué me está diciendo de autoridad del Madrid? El Madrid marca después de un fallo del Valencia que, evidentemente, no, escuche, el fútbol es un juego de errores y se equivoca Gameiro y a la contra marca el Madrid 1-0 y a partir de ahí el Valencia desaparece. Pero con 0-0 el partido está siendo muy igualado. con una primera parte claramente superior para el Valencia, claramente superior para el Valencia, y una segunda parte en la cual el Madrid da un paso al frente, ahoga, pero claro, ahoga.
No tengo argumentos para discutirle porque el partido lo miré de reojo. Lo que pasa que uno siempre piensa, cuando usted habla del Madrid, lo habla desde una contaminación histórica.
Epa,
que usted tiene sí. para hablar de no Real Madrid. Eso me lleva a poner en tela de juicio su opinión, pero lo voy a respetar, lo voy a respetar.
Bueno,
lo voy a sí.
Mire, escúcheme una cosa, en los usted que conoce tanto ustedes que conocen tanto la prensa española, en los programas de por ejemplo, Mr. Chip dice que no hubiese anulado el gol, que Mr. Chip tampoco es árbitro, pero bueno, él saca su conclusión y dice que él no hubiese anulado un gol. Eso en Onda Cero. En la transmisión de televisión, Gerard López, exfutbolista del Barça y de Valencia, no sé por qué el árbitro interviene, por qué saca interpretación de esa jugada en el VAR, cuando el VAR está para decidir si hay falta o no hay falta, no para decir si la acción o el fuera de juego es interpretable, sí o no, si participa o no participa. No, el VAR no está para hacer si participa o no participa. El VAR estaba a decir,
es verdad,
ese tipo está fuera de juego.
Es que ahí está. Pero a
resulta
ver,
que está en posición antirreglamentaria.
Permítame,
Moisés, no
vamos
pelota,
a poner este
no
programa en sus manos para que usted nos explique, que lo pudo ver con detenimiento, lo que allí pasó. El VAR,
pongan la jugada.
Determina que Maxi Gómez participó. ¿Y por eso se anuló el gol?
Correcto. Está más adelantado en la jugada. Es decir, si la pelota la quiere jugar Maxi, es fuera de juego, claro. Pero es que Maxi no la toca. Entonces el árbitro interpreta que Maxi Gómez la quiere jugar cuando Maxi no toca.
Pero para mí eso es todo el gesto de lo que yo vi. Y creo que tenemos la jugada, si la podemos poner de nuevo. Hizo todo el gesto.
Pero fíjese como el que la toca es Varane, o sea, es un acto intuitivo, pero el que, o sea, es decir, si le molestase a Varane, Varane no hubiese tocado la pelota.
Claro, pero
lo grave del caso es que, escúcheme una cosa, no, lo grave del caso es que el VAR no está para decir si interpretar jugadas. El VAR está para...
Eso es verdad, eso es verdad.
Si ha entrado la pelota, no entra la pelota. Si la patada es dura o la patada no es dura. No,
pero el principal la fue a ver. Tú que viste el partido, Moy. El principal fue a ver la jugada, porque el principal sí puede interpretar.
Claro, y acá lo que pasó...
El árbitro había dado gol.
Después fue a verlo.
El árbitro da gol y el VAR le dice que vaya a ver porque puede interpretar otra
bueno,
cosa.
Bueno, pero el VAR tiene derecho a decir, nos parece,
que por cierto, es el doble
nos
de
parece,
Meana.
Es muy fina, te aconsejamos que la vayas a ver. Es muy fina.
No, porque eso ya es interpretar. El VAR le tiene que decir, ¿hay fuera de juego o no hay fuera de juego? Pero el VAR no puede decir, vete, interpreta si hay fuera de juego o no hay fuera de juego.
Bueno,
¿me entiendes?
Mañana José del Valle va a venir
bueno,
preparado con
una
todo
cosa,
para yo mañana me la voy a jugar por Moisés Llorense y voy a plantear acá lo mismo que usted plantea ahora para ver
cosa.
Qué me dice del Valle, aunque él ya nos
lo
está viendo en estos momentos y va a venir muy preparado.
A mí
lo que pasa es que Moisés dice algo muy válido.
Una cosa, José del Valle es un forofito.
Moisés dice algo muy válido.
No, evidentemente,
ya.
Es que Carolina,
espera,
es que
cuando lo que hemos discutido con el VAR constantemente es te metes y refutas lo del árbitro cuando hay un error garrafal por parte del árbitro. En la Premier League
es cierto.
No lo tengo que repetir ahora.
Es cierto.
Y eso no pasa. Esa es la parte que yo no entiendo. Dijeron, nos vendieron. El VAR llama al árbitro cuando haya un error grosso.
Correcto.
Que se haya equivocado.
¿Sabe que sí? Ahí está el tema. El VAR no debe. Es verdad lo que está diciendo Carolina. Yo recuerdo que nos dijeron: el VAR solo va a intervenir cuando haya un error grosero para entonces rectificar. Esto no era un error grosero cuando el árbitro da el gol. No lo era. ¿Sabe qué? Llegamos al mismo
esto
punto.
Esto es para interpretar.
Yo creo que Pereira y Polanco no participan, no opinan. Pero recuerdo
pero
claramente lo que
no
dice
quiero
Carolina.
No quiero interrumpir.
Bueno, diga usted lo que
usted está debatiendo con
pero
ellos.
Es verdad.
Pero
Pero yo creo algo, Jorge. Si el VAR detecta que hay un contacto y que ese jugador hizo por la pelota, hizo contacto con el esférico y termina marcando, Jorge, hay un error grosero del árbitro, por lo tanto esa jugada hay que anularla. O sea, estoy viendo todos los escenarios, porque aquí vemos solamente una parte de la película nada más. Creo que tenemos que abrir un poco más el lente, señor Jones.
No, para mí no fue un error grosero.
Para también contar un poco de la película, no, no solo la veamos
si
de otro lado.
Si el VAR no hubiese existido, Polanco, si el VAR no hubiese existido, no había error grosero. Había una discusión, ¿fue o no fue?
No lo sé, no. Jorge, ni usted lo
no
sabe.
No era un error grosero.
Ni usted lo sabe, no sabe si el asistente hubiese marcado, participó Maxi en la jugada. No sabe si lo hubiese marcado. Estamos jugando muy con el
hubiera. Pero ante la duda, siempre cobras a favor del Madrid y del Barcelona. Esa es la lógica. Ante la duda.
No, del Madrid sobre todo.
Pero, va para los dos, va para los dos. Bueno, a ver, estamos esperando la bomba que nos va a tirar esta tarde. Exclusiva. Vamos a hacer una pausa. Porque me quiero aprontar.
Vamos a pausa.
Es más, tengo hasta ganas de irme a poner corbata y saco. Mire lo que le digo. Para recibir la bomba que nos va a dar. ¿Cuánto hace que no tenemos exclusiva acá? ¿No?
Desde que está Jorge Ochoa. 2016.
Vamos a la pausa y al volver.
Ya llovió.
La exclusiva en Jorge Ramos y su banda de Moisés Llorens.
Fútbol al momento fue presentado por Ford, construido para América, construido con orgullo.
Continuamos con Moisés Llorens y ya vamos con la bomba que nos va a tirar. Pero a ver, Amílcar Castro aquí nos escribe, y este es otro ángulo, dice: mis respetos a su programa, pero tengo entendido que el VAR revisará todas las jugadas de gol sí o sí. Buenas tardes desde Houston en mi trabajo. Un abrazo a Milcar, trabaje de verdad, no se meta en problemas. Pero
es que una cosa es revisar y otra cosa es llamar al árbitro. O
correcto,
sea,
una
revisar.
Cosa es revisar.
Claro.
Otra cosa ya es directamente intervenir. Yo recuerdo muy claro que se dijo
lo
que
había para dicho.
Pero claro, exacto. Perdón,
nada más para saber.
¿Para qué revisa?
No, porque hay parte una mano. Por si hay una mano.
No, porque, no. Pero exacto, protocolo, exacto. No. Revisa y si ve algo que está incorrecto, le informa al árbitro. O sea, no revisa para hacer después un documento y decir estos fueron los errores del árbitro. No, revisa para después.
Pero, a ver, Pereira, empecemos de cero. ¿Usted recuerda cuando se dijo solamente va a intervenir en errores claros que el árbitro no haya visto?
Claro.
¿Lo recuerda usted eso, no?
No, honestamente no. No se lo digo para discutirlo, no recuerdo. Yo recuerdo las cuatro.
Me acuerdo,
jugadas.
Howard Webb no los dijo.
Howard Webb no los dijo, correcto. Howard Webb no los dijo a nosotros en la clase que nos dio. ¿Usted no lo recuerda eso?
Claro. No. Recuerdo los cuatro puntos, las cuatro jugadas, el gol, la tarjeta.
Ah, no, eso sí. Eso sí.
Que gol, la expulsión.
Howard Webb nos dijo a nosotros que el VAR iba a y yo me acuerdo que entre las cosas que discutí en aquel famoso gol de Cavani, yo dije, recuerdo cuando se dijo que el VAR solo iba a intervenir en jugadas groseras que al árbitro se le hayan escapado. Esto no es una de ellas. Es más, veo la repetición de la jugada ahora y veo que, aunque yo no coincido con Moisés, sí hace por participar de la jugada Maxi Gómez, ya estaba anulado según el VAR, porque Maxi Gómez, según el VAR, estaba en posición adelantada. Es más, le voy a decir, yo creo que Maxi Gómez de por sí ya estaba adelantado, porque viene saliendo de un fuera de juego. Aunque lo que el VAR nos muestra es que la diferencia es mínima, había una diferencia mayor antes y saca ventaja de aquel fuera de juego para participar de la jugada. En fin, ni el VAR nos pone de acuerdo ni se ponen ellos, ¿no? Pero bueno, a ver, señoras y señores, damas y caballeros, hacemos otra pausa y se viene la exclusiva de Jorge Ramos y su banda. Moisés Llorense. No seas, han pasado como 5 años para que tengamos una exclusiva. Volvemos. Volvemos en este día histórico donde Moisés Llorens ha llegado con una exclusiva para compartir con toda la teleaudiencia de Jorge Ramos y su banda.
A ver.
Ustedes, como saben, esto no ocurre muy a menudo. Hace más o menos 5 años que no tenemos una exclusiva de Moisés Llorens. Seguramente pues la tiene SportsCenter, la tiene Picante, la tiene SportsCenter Argentina, pero nosotros no, hoy nos tocó a nosotros. Esto es un poco como lo de Osorio, la rotación. ¿No es así, Moisés? Y en la rotación nos cayó a nosotros hoy, ¿no?
Sois unos sinvergüenzas. Ese perro que no ladre, por favor. Sois unos sinvergüenzas. Ya está, es así de claro. Porque, claro, también habéis metido una de gasolina al tema, que ahora cuando petemos la píbula vais a decir, ¿y esto es una exclusiva?
La cosa es muy clara. Ya veo, me está desinflando
claro,
el globo.
Ya
no es Lautaro.
No, yo no. El globo lo has hinchado tú. Hay un acuerdo total entre el Barça y la Juventus por Pjanic.
Perfecto.
Pero sirve. Pero por Dios, lo felicito, lo aplaudo.
Pero ahora,
aplauso, medalla y beso para usted.
Total.
Aplauso, medalla y beso para usted.
Pero.
Un jugador que no debe querer ir.
Sigue siendo Arthur. Arthur sigue en sus 13 de no querer moverse de Barcelona. Ha conocido una chica andorrana con la cual vive en Barcelona. Está muy
enamorado. Que se la lleve.
Pero la chica no lo sigue.
Él cree que tiene capacidad.
¿A Turín?
No, bueno.
Arthur, pero no sí. Lo sigue la chica a Turín.
No lo sé. Yo te digo... No lo sé si lo seguirá. Yo te digo la información que yo tengo ahora. Acuerdo total entre el Barça y la Juventus por Pjanic. Falta convencer a Arthur. La Juventus va a seguir apretando por el jugador brasileño, el cual, como os decía,
a ver, ya volvemos con Moy, pero lo más importante ya no lo dijo, ya nos lo dijo, sí. Entonces hay acuerdo total. A ver, la producción, vamos a ponerlo en las redes sociales, lo dicen Jorge Ramos y su banda, el señor Moisés Llorens. Acuerdo total entonces entre Barcelona y Juventus por Pjanic. Ahora la traba está en que Arthur sigue empecinado en no moverse del Barcelona. Está enamorado y comparte sus días con una chica andorrana, y aparentemente eso lo sostendría allí en Barcelona. La chica, si está tan enamorada, debería de acompañarlo, me imagino yo. La Juve le quiere hasta triplicar el sueldo.
No.
¿Cuánto más podrá aguantar la presión Arthur? Porque ahora, si no se va, va a tener que jugar con esa presión también. ¿No es así? ¿Lo tenemos de nuevo a Moisés? Moisés,
aquí estoy,
lo que se le va a triplicar, sí, en Barcelona, Arthur, va a ser la presión, ¿no?
Sí, no, y además porque al Barça le conviene cerrar la operación por el tema de ventas, porque recordemos que el Barça tiene que, antes del 30 de junio, llegar a ingresar unos 70 millones de euros. Y ESPN ya contó en su día que el Barça catalogaba a Arthur Melo en 60 millones de euros. Y la Juventus de Turín nos dicen que podría calibrar ponerle precio para sus arcas en la salida de Pjanic sobre unos 30 millones. Pero bueno, eso, cada club hará los números como le convenga y como mejor le vaya. Pero que quede claro, es decir, el Barça y Pjanic están de acuerdo. La Juventus también ve con buenos ojos que Pjanic salga, siempre y cuando Arthur pueda llegar. Arthur ya le ha dicho dos veces a la Juventus que no. El entorno de Arthur insiste una y otra vez a ESPN que el jugador no quiere salir del Barça. Pero la presión que va a tener el futbolista en para por no quedarse el Barça y, e irse a Juventus va a ser muy importante.
¿Sabes que yo hay algo que no entiendo de la Juventus? Me enteraba, leía los otros días que Sarri se decantó por Bentancur sobre Pjanic, aunque están jugando los dos juntos, pero bueno, en el momento de salir Bentancur es mucho más joven, pero por cada año que Bentancur no sea transferido, la Juve le tiene que pagar a Boca, y sin límite esto, si se queda 10 años, por cada año la Juve le tiene que pagar a Boca 4 millones de dólares, no de euros, de dólares. O sea,
¿qué renta?
Como una renta, correcto. Y si lo transfiere, le da un porcentaje de la... Creo que el 50% es de Boca todavía. Entonces, a mí me extraña que se deshaga de Pjanic o no terminen de comprar a Bentancur para no tener que seguir pagando eso, ¿no? Sí, escucho.
Bueno, es que por la información que manejamos también, la Juventus económicamente está muy bien.
Sí.
Es decir, ¿os acordáis que en marzo salió Chiellini diciendo que él era matemático, que es verdad, que él ha estudiado finanzas y que sabe muy bien manejarse en esos términos, diciendo que los jugadores de la Juve se reducía la plantilla de la Juventus se reducía el sueldo un 30 o un 40%, no sé cuánto es. Pero ese sueldo a los jugadores de la Juventus le va a volver, es decir, va a ser retroactivos. Lo dejan de cobrar ahora, pero lo van a cobrar en el futuro. No como en el Real Madrid, que se les ha cortado el sueldo y se les ha cortado el sueldo. O sea, lo que se les ha cortado, eso ya no va a volver.
Y en Barcelona también. Necesita,
y eso es lo que va a tener que hacer el Barça. Claro, eso es lo que va a tener que hacer el Barça, que es acortar para que no vuelva, es decir, bajar la masa salarial. Pues la Juventus, como en el Barça, tienen, dicen, yo no lo sé, que tienen graves, o dirían que tienen graves problemas económicos, de ahí que les convenga mucho cerrar la operación, y en ese sentido, pues la información que tenemos es esa, que hay un acuerdo entre el Barça y la Juventus por Pjanic, a falta de lo que diga Arthur. Que eso, o sea, que Arthur no se haya decidido no es novedad, pero que Arthur le hayan doblado el sueldo y le estén metiendo cada vez más presión, eso es real. Déjame que te diga más sobre Cavani.
Sí.
Sobre Cavani, el Inter de Milán ya le ha preguntado varias veces a Edinson Cavani la posibilidad de que vaya a reforzar al conjunto italiano. El Barça con Lautaro, como bien dijo Hernán Pereira en su día, lo tiene muy avanzado, muy, muy, muy avanzado, hasta el punto que a mí me dicen, como comenta Hernán, que lo tiene cerrado. El problema es que el Barça tiene graves problemas financieros, como hemos ido explicando. El Barça ofrece jugadores al Inter de Milán, el Inter cada día cambia de preferencias y van a tener que sentarse y hablar. Del 1 al 15 de julio el precio son 111 millones de euros. La estrategia del Barça es muy sencilla, dejar pasar esa fecha y a partir de ahí comenzar a presionar al Inter, sabiendo que el jugador quiere venir al Barça y que esa cifra ya será negociable. Por lo tanto, hay opciones reales de que venga Lautaro al Barça. ¿Por qué? Porque lo tiene acordado con el Barça y porque el Barça va a presionar al Inter, pero el Inter no lo va a poner nada sencillo porque sabe que la condición económica del conjunto azulgrana no es nada buena.
Tenemos que hacer una pausa, puede ser, y para... tenemos a Polanco con material
exclusivo. Sí, claro.
¿Qué pasa con Coutinho? A ver, lo de Coutinho, cuéntame y nos vamos. Lo de Coutinho.
No, lo de Coutinho sigue parado. Él va a acabar la temporada con el Bayern de Múnich. Se operó el tobillo en Barcelona. Ya está en Múnich.
Pero la noticia es que
disputar los partidos de Champions en el mes de agosto.
El Bayern está negociando con Barcelona para que Coutinho juegue a lo que resta de Champions.
No. Sí, correcto. O sea, Coutinho va a acabar la temporada, va a acabar a Champions con el Bayern de Múnich. Y cuando acabe ahí, volverá a Barcelona y veremos qué es lo que hacen. La opción de que vaya al Newcastle está parada porque la venta a los saudíes está frenada y al grupo norteamericano que quiere entrar tampoco ha avanzado. Por lo tanto, con Coutinho el Barça tiene un problema, pero sí que es cierto que por bien que lo venda 70-80 millones de euros, el Barça va a hacer todo lo posible para...
Un abrazo, gracias por la bombita, Gracias, Un abrazo, tuvimos una exclusiva, Chao, hasta luego, la pausa, volvemos. Polanco.
Tengo más, Jorge.
Noticias fresquitas, sacada del horno, viene con todo. Si no fuera por
se puso celoso.
Lo que se pone, lo de Polanco sería fantástico. Volvemos en Jorge Ramos y su banda y vamos con el señor Polanco, que tiene cosas fresquitas, ¿no es así? Buena fruta nos trae ahora Polanco.
Sí, Jorge. Adelante. Atentos porque para la gente que sigue a la América hay novedades, hay noticias alrededor de lo que ha pasado en el nido en los últimos minutos. Antes de ir con eso, Jorge, ojo con el mercado de porteros. Cruz Azul está buscando guardameta para el mercado de invierno ya. 39 años tiene Corona y están buscando un sustituto para JJ Corona. Le están buscando guardameta a Gudiño. No va a seguir en Guadalajara, por lo tanto el portero que jugó Champions y toda la cosa se va a ir del equipo. Una más. León.
¿Se lo había jurado?
¿Perdón?
Sí, bueno, pero se va a ir Corona.
Se va a ir Corona y buscan otro guardameta. Guardameta. León busca un portero que le haga competencia a Cota. Cota es el único de estatus, de ahí trabaja con dos jóvenes, Nacho Ambriz, y necesita un portero que tenga...
¿Nos había dicho que Cota podía ir a Chivas de nuevo? No,
no, lo descartó la gente de Guadalajara. Y la otra noticia es que Martín Campaña, junto a Marcos Díaz, guardameta argentino, Martín Campaña uruguayo, Díaz argentino, y el Dida Domínguez, ecuatoriano que vistió la camiseta de Rayados, son los tres candidatos para Pumas. Pero hay que ser claro, el que tiene la derecha y el que está más cerca es Campaña, Martín Campaña, para convertirse en el guardameta que tanto ha buscado Pumas en estos días, Jorge. Ese es el panorama sobre
porterazo,
los porteros.
Dida también, Dida es un porterazo también, y creo que Marcos Díaz también, el Huracán fue espectacular lo que
de acuerdo, sí.
Apuntaron bien. Muy bien.
En Boca no
la presta, sí.
¿Qué más?
Campaña, no tuvo ocasiones. Atención. ¿Cómo?
Llegaría préstamo Campaña, de $300,000 de préstamo con opción a compra.
Sí, con opción a compra.
Tiene problemas contractuales con Independiente.
Perfecto. Jorge, apareció en el nido. Señoras y señores, imágenes frescas de Renato Ibarra, jugador transferible en América. Apareció hoy en América, en el nido, en Coapa, entrenando. El jugador está en el mercado, se apareció trabajando por separado, por la lesión que tiene muscular, la operación a la que fue sometido, todavía tratándose. Él no puede salir de México. Cada 30 de mes tiene que presentarse, cada final de mes tiene que presentarse en el reclusorio norte, a firmar por el caso que todos sabemos estuvo involucrado. Por ahora están buscando a alguien que se lleve a Renato, pero eso sí, hoy apareció en Coapa y esa fue la noticia, Jorge, precisamente en el nido alrededor del cuadro americanista, que está buscando ver qué hace con este jugador.
Bueno, hay que decir algo. América tiene que darle la oportunidad de que entrene, porque el jugador, si no, puede reclamar su libertad de acción, ¿eh? Y cuando empiece el campeonato, si América no lo utiliza y lo arrincona, el jugador puede ir a la FIFA y pedir su libertad de acción, por más que América le esté pagando el contrato, ¿eh? Entonces, América está contra la pared.
Derecho al trabajo.
Y rescindirlo, exacto, Jorge, cuesta 8 millones. Hay que pagar 8 millones, que pagar el contrato completo que tiene. Así que, por lo tanto, América no se va a meter en esta época del año.
¿Qué problema?
Aparte,
rescindirlo, muchachos.
Rescindirlo, dejarlo libre y pierde
exacto,
lo que América
pagó, sí, todo el valor, no puede.
Claro.
No puede.
Claro, pero como dicen, sí, está amortizado. Lástima. El cuento ese de que está amortizado y pierde en plata al Real Madrid y el Barcelona es como loco. Señores, nos reencontramos mañana. Pereira, sí. No puede volver a trabajar los 5 días, no le da el físico.
No puede. Estoy muy agotado, estoy muy cansado, 4 días realmente me desgasta.
Feliz fin de semana, Pereira.
Mentales.
Cuando yo lo entiendo, no lo voy a criticar, lo entiendo, porque cuando yo llegue a su edad seguramente me va a pasar
conmigo.
Me da complicado. Lo saludo, hasta mañana, que descanse. El lunes lo esperamos, ¿eh? El resto, gracias. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, Ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.